hoy que te vas a cuidar. Pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se entiende la mesa.
La mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes, porque hoy se entiende la mesa.
Explota, explota, Maxi, como la película de Rafaela. ¿Cómo anda?
Me explotó la cesera con ese movimiento que hiciste de ecualización que me generó una interferencia. ¿En serio? Brava.
Qué delicado tu auricular, porque en realidad lo fui a meter en el agujerito mío, pero como lo tenía en la computadora ahora, lo pinché en el otro lado.
Me gusta que actives este programa porque veo una mesa completamente fragmentada. Cada uno tomado en un montón de preocupaciones. Jorge en problemas técnicos con el celular. Un Pablo con un manuscrito que creo que en 10 años va a valer oro. Oh. O sea, creo que es Paul McCartney escribiendo Yesterday.
Con jeroglíficos.
Es impresionante. Yo estaba absorto mirando a Pablo.
Y lo chico de la letra.
Siempre me llamó la atención.
Es cuasi un trencito.
Siempre me llamó la atención porque en los eventos, cuando él va con anotaciones... para él la gente se llama 15 mil pesos, ¿no? O sea, no se llama cumpleaños de la tía Teresa, se llama 15 mil pesos. Pero se anota cumpleaños de la tía Teresa, casa con el tío Roberto. No,
tiene toda la misma estructura siempre, claramente.
Ah, no, ya tenés como una especie de estructura
claro,
base.
Claro, el primer dato con el cumple 46 de Jorge, guión, viernes 23:15, guión. Monto a percibir. Segundo renglón es dirección del salón o el hogar. Y el tercero es con CTO, contacto, dos puntos, nombre de pila de que contrata y su número de celular. Claro,
te iba a preguntar, pero, ¿qué pedía de contacto? ¿Celular, mail?
Celular. No, se intercambia por mail fundamentalmente, se piden los datos por mail.
Sí. Sobre todo el precio, ¿no? Que quede escrito, o sea, la cantidad. No,
claro. ¿El precio pero, condiciona un poco la preocupación por el evento? Sí.
No, no.
¿No?
No, no.
Pero porque sí. No hay preocupación por ninguno, en ninguno de los casos.
Claro,
no, no, sí.
Pero no, yo pensé que tenías una estructura de, en cuanto a los datos que le pedías del de homenajeado o la homenajeada.
Sí, claro. Así como todo ese.
Sobre todo para estructurar el monólogo. Claro. Yo sé que acá en esta parte puedo hablar
casado,
de.
Casado, no es casado.
Claro, no es casado.
Son de Estado civil.
Tengo chiste de matrimonio.
Claro.
Los datos para. Así como pido tres referencias para cobrar, pido cinco
tres
o seis.
Referencias para cobrar.
Claro. ¿Qué es el evento? ¿Dónde es?
Y el contacto.
Ah, ok, antes.
Sí, porque no es lo mismo. Me han dicho, cumpleaños. Claro. Paso el peso y estás en Paysandú. Digo, no, amigo. No, por el interior, me encanta ir al interior, pero no, es otro dinero.
Claro. Calculo que Rafa le pasó lo mismo, pensó en tres referencias tipo Contaduría General de la Nación, claro, anda.
No, claro, yo pensé eso. Sí, sí. El dato más relevante es la cantidad de gente. Porque me pasa todo el tiempo ir a cumpleaños que uno son... Entonces fue una casa, eran 8 personas alrededor de una mesa. Y a veces un cumpleaños es un salón de fiesta.
Hay que tener personalidad. 250 personas. Y tiene que hablar lo mismo.
Y no es lo mismo en cumpleaños. El show va a ser igual, pero no es lo mismo que te escuchen 8 que 200.
Claro. No, y te condiciona ahí para 200 y un salón. ¿Hay micrófono?
No, yo no pregunto ese micrófono.
Claro, no importa. No es que vos llevas tu propia amplificación.
No, no, yo llevo. Si hay que gritar, grito.
Es un jugador de los
días. Y grita, ¡quiero cobrar!
Pablo, verdaderamente sos el Rambo del humor. Es impresionante. Te puedes soltar en medio de Afganistán y levantás un
cumpleaños. Ahora que sí, la del micrófono en paréntesis, creo que la mejor anécdota de ese tipo se la escuché a Pablo Aguirrezábal.
Con Camarota.
Con Camarota era. Contala vos, Rafa, capaz que la tenés en primera mano.
Pide las referencias Pablo y Gonzalo para un show cuando hacían Gonzalo, creo que era en eventos. Bueno, está así, cumpleaños de no sé, creo que era un cumpleaños, no sé cuánto, y voy, ¿qué precisan? Dos micro y dos jirafas. Porque aparte Pablo necesitaba.
La guitarra.
No, creo que era dos micros y una jirafa. Porque quien necesitaba jirafa era Pablo para poder tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo. Estaba perfecto, bárbaro, coordinamos eso, no sé cuánto. Llegan al evento, bueno, felicitaciones al cumpleaños, no sé cuánto. Dice, muchacho, ahí está lo de ustedes. ¿Dónde? ¿Ahí? No, no, pero ahí. Y miran, arriba de una mesa, mira. Dos microondas y una jirafa inflable.
Que para la gente era dos micrófonos, claro, y una jirafa donde, claro, se sostiene el micrófono.
Pie de micrófono, digamos.
Claro. Perdón, Pablo. Y no, entonces hay que le preguntar, ¿estado civil? ¿Cómo
no, cuando es un cumpleaños, que es el más habitual. Si es, depende de cada evento. Si es despedida de soltero, pido nombre de la novia, del novio, dónde se casan y si hay luna de miel y está. Dos datos, tres datos. En cumpleaños pido más. Pido nombre de la persona homenajeada, cuántos cumple, cómo se compone la familia, trabajo, si es que tiene, hobby y o manía, una anécdota que lo represente o la represente, y el último dato que empecé a incorporar hace poco es si hay algo que no deba mencionar.
Claro, porque esto se lo vas a
aprender. Dato hijo de la experiencia.
A mí me gustaría que repases alguna de esas oportunidades que te llevó ahora a ser más precavido.
Bueno, hace no mucho, que fue terrible, en un casamiento, precioso casamiento, noche, tarde, viernes, como una de la mañana, cerca de Pueblo Edén.
Uh-huh. Ah, lejos.
Lejos, sí.
Una chacra de las que hay ahí por él.
Sí, un lugar que yo nunca había ido. Era como un salón de fiestas, pero medio...
En el medio de la nada.
Poco usado, medio páramo absoluto. Precioso lugar, ya había rocío, medio fresco. Y omito el dato de que el padre del novio había fallecido y yo pregunto por los padres de los dos novios. Y fue terrible porque ese dato lo tenía. Pero después fue la más fuerte, fue en una empresa, Hotel del Prado, hace años de esto. Yo cuando es algo empresarial, me nutro de su página web y tomo referencias que yo considero humorísticas. Muchas veces no lo son.
No lo son.
Hago referencia al patriarca.
Te he visto fracasar con singular éxito, ¿no? Porque las empresas no es el mismo sentido y del humor que las...
No, por supuesto.
De esto no te puedes reír.
Y aparte, lo que te emociona particularmente asociar, que lo hiciste espacio en quien te dice nombre, marca, o sea, vos te afirmás mucho en el patriarca, claro, o en un hombre detrás de esa empresa.
Claro,
hombre o mujer,
hombre,
¿no?
Que me haga feliz, o claro, una cara particular en las fotos, por ejemplo. Es terrible.
Claro, capaz. El patriarca se llama Saldaña, como el chango, Pinto Saldaña, claro, le gusta, claro, los changos, y capaz que luego tiene una historia tuya.
Están las hijas ahí, ponele, claro.
Y capaz que se paró la mujer porque lo encontraron con dos changos.
Claro, por eso. Suele pasar. Y hago referencia al patriarca de una empresa, ¿no? Importante empresa. Y me hacen un gesto como, no. ¿Qué pasó? Falleció hace poco el patriarca. Qué guay. Muchas, actualicen la página. Claro, tremenda cagada. Pero después me enteré con el tiempo de negocios arruinados casi.
Por referencias.
Cada referencia, xenófobas, por ejemplo. Si algún país, y había representantes de ese país que iban a poner tres palos verdes
en
una empresa, casi se pinchan.
¿En serio?
Sí, claro. Sí. Casi nos haces perder un negocio millonario. Bueno, ¿son
los ríos? Los ríos que se corran cuando llamas al Rambo del humor.
Ahora, y ahora disculpame que me tengo que ir a un velorio. Rafael y Maxi, que son hombres del espectáculo. ¿Qué es peor? ¿Ir a un evento con 200 personas o a la casa de uno con 8?
Con 8.
No, es peor, no, con 8.
Claro.
Es peor con 8.
Mucho, no, no, peor.
Para mí, cuanto más chico, más me gusta.
¿Ah, sí?
Cuanto más grande, menos. No.
Pero para, yo soy, Pablo, yo soy living de casas y me, es la peor situación del mundo. Luz fría de living.
No, y aparte estás ahí.
Ahí, en la cara de la gente.
Perder,
no,
perder cualquier tipo de abstracción. O sea, en 200 más o menos, claro, pueden
tener un punto. Claro, ese es gente.
A, acá es control.
Carlitos, contacto Martita, visual, Robertito y Fernandito.
Y donde Fernandito falle, no está funcionando con Fernandito y arrastre a uno, se te fue todo.
Teatro, ¿no? Teatro verano, velódromo o algo, en realidad es una papa. Acá, entrar acá, un living como esto, y que haya 6 personas mirándote y...
Yo llegué a hacer una despedida de soltero con 4 mujeres en un parrillero.
Tiene un coraje, ¿no?
Pero para mí, cuanto más chico, más funciona. No tenés forma de agarrar, porque el que tiene cara de culo...
4 ya está, es a punto, es casi que te invite a salir. Claro, o sea, dos ya sospechaba, me invitaron un trío.
Me ha pasado de... Bueno, a Rafa seguramente también, a Maxi y la Cruz, me acuerdo que sí, de... cumpleaños en una mesa de un restaurante y vos pensás que es un apartado o algo y no, sí, es una gente que está en una mesa y vos te parás entre dos. No, y al costado hay otro cristiano que se abundante,
que fue a cenar y no tenía,
claro,
nada que ver,
le cagás en la noche,
eso es abundante. Y vos que te sentás en la mesa ahí,
no, te buscás una ubicación medio, yo ya a esta altura me pongo donde
por un ejemplo, vamos a poner acá abajo misión.
Sí.
O Toledo, ahora que lo tenemos
o Toledo el entrás. Te dice, no, mirá, es en misión. Vamos a estar ahorita. Entrás, el boliche lleno.
Claro.
Te levanta la mano uno acá.
Mesa de Tío
Aldo. ¿Vos sí entrás al bar vestido de Tío Aldo?
Sí, claro.
Claro, claro. Con toda la mesa.
Aldo se baja del auto vestido de Aldo.
Claro.
Este es piñón fijo. Claro. Es piñón fijo. Aldo se baja. Porque aparte él cuando baja es cronómetro. 45. Y ya salgo. Le dice al cuidado. Hola, no sé cuánto.
Sí,
le
dice, estoy afuera.
La hora está afuera. Si vos lo demorás.
No, yo llegué en 9 menos cuarto.
Lo que nos hizo con los bricones.
Que se fue en el medio del show. Pará, Pablo. Y entonces está, vas a la mesa ahí y está. Decís vos. Están todas las otras mesas en su mundo.
Claro.
Vos te parás en la mesa. Más o menos el espacio, trayectoria del mozo, donde podés joder menos y te acomodás.
No, ahí en una mesa, más o menos intento ubicarme en una zona donde haya equidistancia entre las puntas para que escuchen parejo. Pues si no, si empiezo a gritar...
Pero ahí no tenés que... Porque ahí si gritaste, escuchando de la otra mesa.
Bueno, van a escuchar.
Señor, claro, yo no vine.
Después están así, quieren escuchar. A mí ha pasado de mesas que no están...
En el cumpleaños. En el
evento, y mira, y otras que siguen hablando en la suya.
Claro.
Y ahí está, y ahí a veces está... Tienen los mangos acá.
La actitud de las otras mesas puede, claro, ser un poco hostil.
Claro, yo vine
a... No, sí, no, me está rompiendo los huevos.
Invité a mi mujer a cenar.
Levanto la voz.
Estamos en el aniversario.
Claro. Nunca me pasó, ¿eh? De una mesa que sí. O sea, no, bueno, yo... o no me enterarme, por lo menos.
Waldemar, que ahora no está, ¿se acuerdan que no? Nos contó que hace poco en lo contratan de un bar o pizzería, no sé, y se pone a actuar y había una mesa grande de gente que no quería verlo. Y se lo manifestó a los gritos, pelado. Heckler. ¿Vos qué hiciste estando? Heckler es
el bar.
No.
Heckler, no, es la figura con la que se conoce al hostil en el público.
Ah, que tengo
pero saber, es un buen...
No, es un tecnicismo de los estandartes.
Ahora, igual para mí es una genialidad.
Hubo un boliche Heckler.
¿En serio?
Sí.
¿De comedia?
Sí.
Ah, está bien.
Creo que era por Ramón Henador.
¿Ya? Está bien, es un buen nombre. Sí.
Que es el título a el oyente hostil.
Sí. El que se involucra con el espectáculo generalmente con el fin de perjudicarlo. Lo que te enseñan en los talleres de stand-up es que vos tenés que tomarlo para vos. Tenés que buscar la manera.
Hacer Aikido, usar la fuerza que estás utilizando, claro, hostilmente hacia vos y enfocarte en ese. Dale con todo.
Puede ser lo mejor que te pase.
Claro.
Si está con mala onda y te tira, que vos, claro, con un poco de carpa, la uses a tu favor.
Sí, la última vez que fui a ver stand-up fui al Garibaldi. ¿Conocen?
Sí.
Es en Garibaldi, en la calle Garibaldi, no sé cuál es la esquina. Con el Power.
Sí.
Y él en algún momento, claro, agarró un par de cómplices en el público, hizo un show bárbaro con esos dos del público. Supongo que será un poco parte del arte descubrir qué cosas usar a favor de la gente que está,
no, en la vuelta. Durante muchos años, o sea, hay grandes comediantes como Petru que basan en la interacción con el público parte de su show.
Después, que aparte es el sello, vos sabés que, claro, si controlas, claro, a Petru va a pasar eso.
No le puedes decir no te metas con el público. Claro. ¿Por qué, claro, me llamaste?
Claro. Y hasta gente también que a veces dice,
tiembla.
No contrates a Petru porque me da miedo que me agarre a mí.
Claro. Entra Petru y la gente tiembla.
Sí, claro, obvio.
Pero después la rompe. Y lo que tiene Petru es que te mete tipo parodismo. Viste que al final te hace una bajada sí, emocional, ¿no?
Claro, te hace la bajada. Siempre te hace la bajada. Pará. Durante muchos años, incluso lo supe decir vos, yo no me meto con el público. Porque sentía eso, que tenía más mercado con el público que no quería que se metiera que con lo que claro, sí.
Ah, yo tengo otro concepto parecido. Yo no me meto con el público, salvo que quieran que me meta con el público. Que...
Ah, es un plus.
Ah, ¿se le cobra aparte?
Hay que pagar la tarifa gorda.
Es como si fuera el cable con canales deportivos.
Bueno, en uno de nuestros fracasos conjuntos con Rafa, bueno, anduvo más o menos, pero era un espectáculo que escribimos con Rafa y se hizo un under movie, propiamente dicho. Terminaba con una guerra de almohadas.
Almohadas, exactamente.
Caían almohadas del techo y terminaba en una guerra de almohadas en el público.
Maxi descubrió que había una especie de arte marcial japonés.
Sí.
Ya no recuerdo el nombre.
El libro creo que lo seguís teniendo, no me acuerdo sí. el nombre, pero en Japón parece que había un libro que hablaba de cómo los japoneses aliviaban su tensión dándose almohadazos. Entonces,
un arte marcial. Pasa
que te toca la mesa del Rafa al lado.
Y claro. Sexual era a la vez.
Claro, tenía como.
Una tensión sexual.
Entonces usaban muchas imágenes de ese libro, se usaban en escena. Uh-huh. Y yo invité a mi prima, en realidad prima de mi madre, que era muy fanática de Rafa, creo que hasta ese show. Y decidió ir, ella recuperándose de una quimioterapia con peluca, o sea, usando pero, y claro, se entera que al final hay pelea de almohadas. Y el pánico enorme
lo
que de que venga un almohadazo, por suerte no llegó. No. Pero apenas ve caer las almohadas, capaz que era su primera salida después de recuperarse.
Claro, claro.
Y sentir el pánico que puede venir eso. Complica todo.
Mi vieja fanática de un flaco que hace videos en YouTube y también hace eventos. El año pasado lo contrató para su cumpleaños. Íbamos a ser 4 invitados. Al final con mi esposa no pudimos ir porque tuvimos coronavirus. El loco pobre tuvo que actuar para ella y 2. Se hizo un show para 3 personas.
Pa.
Y mucha gente pregunta si Jorge no está yendo a ver estándar porque dijiste estándar.
No, estándar. Sé lo de estándar. Puede ser que se haya dicho estándar igual.
Pero abundante mensaje.
¿Dije estándar?
Sí, lo puedo decir. Fue estándar, fue estándar.
¿Estándar?
Sí.
Puta madre, no me sale una. No arranqué bien la semana, ya arranqué mal.
Me pasó
mal.
Ser parte de la mesa hostil. Estábamos cenando con un amigo y una amiga que hacía 3 años no veíamos, o sea, mucho por contar. Entró una muchacha a hacer stand-up y la verdad no quería participar. Y ella nos habló y nos quiso meter en el acto y le dijimos, no, no queremos. Pasó esta
verdad. Pero pará. Pero no, eso no me parece irrespetuoso. Si vos tenés timidez sobre. No, mirá, no, prefiero que no te pases conmigo. El problema es el que. Bueno, vos, estamos comiendo acá, ¿eh?
Ese.
Porque vos podés no querer. Bueno,
a mí la más dura que pasó, que siempre la recuerdo, fue en el Sofitel Casino.
Aldo se presentó este viernes en el juego.
Sabía que en estos días te ibas a estar
¿en el Casino Carrasco?
Sí.
Claro. Te contrata el casino, y vos subís a un escenario muy lindo que hay ahí.
Precioso,
un espacio precioso,
sí,
suena muy bien.
Estuve el otro día por ahí. Es lindo.
Está precioso, precioso, precioso. Pero ¿qué pasa? Vos tenés que entender que hay una convocatoria de parte del casino de noche de estándar, ponele, ¿no? Hoy Tío Aldo. Pero hay un alto porcentaje de los concurrentes que no fueron a verte, que fueron a jugar.
Te diría que la mayoría, seguramente.
Por eso. ¿Eh? Y a veces el que está jugando está un poco concentrado en el juego y en que si va ganando o perdiendo.
No, y debe haber vos, de que está actuando este empezó a marchar.
Exacto, y se paró la lechuza y no sé cuánto. Y hubo una señora que se puso malaza conmigo.
¿Mala a los gritos?
Sí, ¡ay, hace gente! ¡Callate y molestá! Y no sé cuánto.
Ah.
Y por más que yo tenía presente lo de Heckler, no sé qué, y quise usarlo a mi favor, en un momento me dio vergüenza.
Arruinarla, claro.
Claro,
porque la única forma de usarla a favor era destrozarla.
Claro, destrozarla.
A una señora que claramente tenía problemas con el juego.
Tenía muchísimos problemas con el juego. O sea, yo no sé si no estaba meada encima. ¿Está? Claro, en serio. Y estaba de muy mal humor y me dio vergüenza porque yo dije, pobre señora, yo no le quiero cagar la noche, no le quiero arruinar la noche. Pero también entiéndame, señora, que a mí básicamente me están pagando para que yo me suba a casa al chiste.
El tema es que no es solo cagarle la noche a esa persona, que si lo haces demasiado incómodo, le cagas la noche al resto de espectadores.
Claro.
Es una línea muy fina de voy a burlarme de ella un poquito para que deje de joder y que el resto pueda disfrutar del show y no hacerlo demasiado hostil, cosa que los demás se pongan del lado de ella.
Claro, no, y genera una situación incómoda. Claro,
que no se mete con el público. Llegamos tarde con mi señora al show de Aldo Campilli a Duelo Uruguay.
Eso fue Campilli, no Rafa Cotello.
Estamos teniendo la misma confusión. Yo esto no lo arreglo con una licuadora.
De cornudo. ¿Que de dónde vienen? Que no, acá no se puede venir de copular. Igual se lo tomo como el show lo merecía. Me da risa. Ojo, no quiere decir que haya reconocido lo de cornudo.
Sí, sí, Campilli era muy hostil con el público que llegaba tarde, se ponía como loco.
Criminal,
¿no? Bar.
¿Bar? ¿De qué?
De estándar. La última vez que fui a ver estándar fui al Garibaldi.
Limpito en tu estándar. Sí, señor.
Qué rápido que sos para algunas cosas.
No,
cosa
no precisa revisar la vuelta en el bar, ¿eh? El juez pita. Pita.
Ya, no. Ni siquiera fue a ver el juez. Dijeron, mirá que es penal seguro.
Clarito,
que
clarito para jugar.
Le agarró con las dos manos en el área. Bueno, situación incómoda me pasó el otro día, no en situación de espectáculo, en la panadería, no sé cómo se llama, la panadería de Malvin.
Ahí frente. ¿La de Hipólito Yrigoyen?
No, la de. Está enfrente a la Cigale y enfrente al decano. Al decano no, a los Sopranos. A una cuadra del Gran Supersol.
Y era en la esquina.
En la esquina, sí, era panadería. Sí, la gente sí, Malvin sí. La ubica seguro.
Panadería de barrio, no panadería lujosa.
Panadería de hace 1000 años. Sí, supongo sí. Yo, tiene pinta de que hace 2000 años que está ahí. Mm. La dueña, entiendo yo, es una veterana, me parece, porque siempre está sentada como una mesita contra la ventana, el solcito. Esto era. Yo la panadería, por lo general, o sábado mañana o domingo mañana. Al solcito ahí, papá. Y muy buena onda, los que atienden ahí. Bien, ¿cómo andás? Pil, ¿qué haces? Yo los números todavía no los sé, pero, papá. Y había una veterana antes que yo, veterana, que se ve que es de ahí, de Malvin, o clienta de la panadería de hace 2000 años. Uh-huh. Entonces, la.
Mar del Plata, llegan decenas de mesas.
¿Mar del Plata es?
Algunos dicen Río de la Plata, pero la mayoría dice Mar del Plata.
Es que.
Esta... Debe ser Río de la Plata porque la esquina debe ser Río de la Plata.
Yo todavía no termino de ubicar bien las calles de Malvin, pero sí. Es enfrente a la ciudad.
Sí, una y una, ¿eh? Mar del Plata, Río de la Plata, Mar del Plata.
Mar del Plata no conozco una calle, debe ser Río de la Plata.
La calle sí.
Este. Capaz que se llama la panadería Mar del Plata.
Bueno, no importa. Y la calle Río.
La señora, la que supongo yo que es la propietaria, siempre muy buena, buenos días conmigo, con todo el mundo. Y entonces le dice, ponele, Mirta, ¿vio quién está ahí? Ay, la cucha. Para. Vos sabés que lo recuerdo y me da como una vergüenza. Dice. Sí, ya lo vi. Esto es de lo más ordinario, desagradable de la televisión. Yo para ahí al lado. Pero pará, escuchame. Incomodidad mía. Sí, claro. Y de la señora que dijo, ¿para qué le dije? Y la señora que ya estaba en la edad con la que.
Impunidad de vida.
Impunidad absoluta. Impunidad. Pero además. Ella no vino a decirme eso, que hubiera sido respetuoso. Claro.
Le activaron.
Le tiraron el centro. ¿Viste?
Y ella fue honesta.
Y después vino la señora, pobre, la dueña. Mirá que nosotros te queremos pila. Hay pila de gente que te quiere. Claro, la mina.
Intentado. Vos estás favor.
El tipo es... ¿Cómo lo voy a ver? Si es de lo más ordinario que hay en la televisión.
Confirman que es en la calle Río de la Plata, se llama Mar del Plata, bien, la panadería. Y algunos dicen que es la misma dueña del Super Sol.
¿Mirá? Ah, mirá. Lo asomás, Jorge. Pará, vos decís que no hubo cero intención en el centro.
No, no, cero porque después te das
se
cuenta.
Sintió mal la, mujer.
La actitud posterior de la señora. Calculo que la
no
dueña
sabía
la
que la respuesta iba a ser esa.
Era, fue como diciendo, vos, mirá que te nosotros te queremos pobre, claro. Vos, domingo de mañana, tipo día. No me acuerdo si yo estaba con las nenas incluso.
¿Mm?
Tipo,
ya, ¿para qué me haces eso? ¿Eh? Mirta le faltó decir, ¿para qué me preguntás? ¿Sabes cómo me pongo? Claro.
¿Para qué me traes? Pero está, esto no tiene que ver con los espectáculos, pero yo esa cosa decís vos.
Mirá, claro. Esta anécdota que nos manda nuestro querido amigo Piero Dátole.
Sí.
¿Está? Este sí, gran comediante, claro, improvisador.
Hombre de mucho escenario.
De muchísimos. Aparte, improvisador. Y yo, por ejemplo, lo he contratado para eventos para hacer la gracia del mozo, ¿viste? Mm. Del mozo que está laburando y de repente. Pero aparte, eso lo hacía espectacular. O sea, te toma el whisky en la cara, te come el saladito tuyo, se pone un repasador dentro del vaso tuyo y se limpia. Estoy chivado porque vengo. O sea, cualquier cosa. Es excelente.
Tipo cámara oculta.
Claro. Dice: un día nos contrataron para actuar en un cumpleaños junto a Coco Gallardo. Que vos lo conocés, Pablo.
Claro.
Había 3 personas para vernos. Arrancamos el show y 2 se fueron.
No.
Quedó una señora que a los 10 minutos también se fue.
No.
Durante 2 minutos actuamos para nadie.
Pero para Pablo, Rafa. Excelente. ¿Pero qué era? ¿Una casa?
Una casa. Dice, miré a Coco y estaba por llorar. A mí me dio gracia. Hice una morisqueta para hacerlo reír y lo que iba a ser llanto se transformó en carcajadas. La gente volvió, pero para nosotros fue como si no estuvieran. Fue trágico, pero a la vez sentimos que nunca nos había ido mejor. Actuamos para nadie y estuvo divino.
Pará, pero Rafa, ahí... ¿Cuánto tiempo esperás que venga la gente?
Como si que habrá ido al baño.
Claro, si vos ponés. ¿Qué fueron al baño? Te quedás callado, no vas a seguir haciendo un show.
Si no hay nadie, no podés.
Sí, pará, y la otra. No puede ser tan hijo de puta. Y no puede ser tan hijo de puta de irte.
Si estás solo,
el,
no puedes
ir. El último no.
No, y los otros dos tampoco. Si son tres.
Los dos sí, pero el último. No hay baño de excusas. Se me hacen encima.
Antes de arrancar. Gurice, pa, me van a matar. En 10 minutos me tengo que ir. Perdónenme. Me pasa a buscar mi señora, que tenemos ya la nena un cumpleaños. Yo en 10 minutos me voy, les pido mil disculpas, me voy.
Si contrataste para tres y no te gustó, fumátela. No podés pararte, irte con los tipos hablando, haciendo chiste ahí, o lo que sea. A mí es una cosa que el teatro me da un poco de vergüenza, sobre todo los teatros chicos, que es que ves que te están mirando. O sea, no es que te están mirando. Son 60 personas, 100 personas, y vos.
No puedes distraerte.
No puedo mover de acá.
No puedo dar el celular.
En el cine quiero ir al baño, voy al baño. No se va a robar dinero, no se va a enojar.
A mí me llevó mucho tiempo, soy espectador de cine desde muy chico, y me llevó mucho tiempo como liberarme en el sentido de película que no funciona, irme antes. Yo antes hago otra cosa. Con el cine, está eso, con el teatro no lo podés hacer.
No.
O sea, hay gente que lo hace. Es horrible.
Pero para mí es un desprecio. Una vez que entraste.
A lo sumo lo hice en funciones de ópera o ballet.
En la calle Corrientes lo hiciste varias veces.
No, en la calle Corrientes una vez me fui y otra vez aguanté porque me dio vergüenza. Se fueron Gonzalo y Pablo.
¿De Posca? No.
De Fabio Posca. Se fueron Gonzalo y Pablo y yo aguanté con Nacho Alcuri, que Nacho Alcuri se metía para dentro de la butaca. Porque, o sea, a mí me gusta Fabio Posca, pero era fuerte, o sea, Campiglia era... Gustavo Adolfo Becker.
Pero para, ¿fuerte en qué sentido?
Pensemos que Fabio Posca una vez, creo que en el Teatro del Notariado, se fue el embajador, creo que de Austria, un representante de Austria, porque parte del monólogo era su trasero hablando. O sea, agarraba, se abría los cachetes y hablaba...
Eso la del culo.
O sea, y era todo el monólogo así, o gran parte del monólogo así.
Vino Uruguay y
toda la hora hablando con el
estuvo al menos creo que 20 minutos.
Monólogo de 15 minutos,
Hace poco vino Uruguay de vuelta, siempre va muy bien. Dice que acá lo publicitó mucho, que la primera vez que vino Uruguay fue censurado. Hizo la primera función, fue tan fuerte que lo prohibieron. Y eso hizo que naciera publicidad y que después empezó a tener como un público, como todo, un nicho, como todo el mundo, ¿no? Y que cada vez que viene
regresa. Claro, tipo Zambayoni, que ahora viene acá. Sí. Bueno, vos sabés lo que da Zambayoni, lo que hace, lo que te gusta o no. Si no te gusta, no venís.
Claro, capaz que viene y hace algo más light, capaz que hace temas solo de Ignacio Copani. O lo que sea. Pero vos sabés que se puede ir para ese lado.
Exactamente.
Qué delicia. Hay varios mensajes excelentes.
Seguramente haya mucha gente que haya compartido eventos con Aldo y que Aldo le haya dicho algo, conmigo, con alguno más.
No así con Campiglia, porque Campiglia no está en este momento, así que no tiene sentido mandar mensajes sobre Campiglia, ¿no?
Haciendo teatro juvenil fuimos a un concurso, había jurado y era con público en el club de AEBU. Uno del jurado venía exclusivamente de Argentina. Fuimos el único grupo que se presentó. El tipo vino de Argentina y no vino gente, fue un desastre.
Bueno, yo ya lo conté mil veces, pero el público se renueva.
Este es un show de hace poco, que es brillante. Dale vos algo.
No, que el... Nosotros hacíamos Uruguayos Campeones porque matemáticamente tenemos chance con el Gallego Vidal. Estaba buena la obra. Yo aparte la participación mía era mínima y aparte era como al principio y al final. Era en la sala cero de Galpón, que si no me equivoco entran 60 o 70 personas. Una sala chica.
Sí, pero al lado de la otra gigante.
La otra tremenda sala. No, tienen tres salas.
Pero la Atahualpa es la grande.
La Atahualpa, que es la principal, es tremenda sala.
Mil, no sé, una cosa así.
Tienen una que tiene para, no sé, serán 200 personas ahí en un entrepiso. Y tiene una chiquita arriba, que es tipo un altillo, pero chiquita. Entonces yo entraba al principio con una boludez y después me quedaba atrás de una cortina, un metro cuadrado así, una hora y cuarto.
Esperando entrar.
Esperando para hacer la última boludez, o sea, es terrible. Y claro, entonces no era una de esas obras más publicitadas ni nada. Entonces estábamos todos cambiados así, mirando la boletería a ver si venía gente. Claro. Entonces estabas hasta faltando 10 minutos. Ahí vienen cuatro por ahí, entrada por entrada. Sí. Esto, si sacan, la hacemos. Sí, ¿te parece para cuatro? Entonces, no, eran para. Me acuerdo que abajo estaba Maxi de la Cruz que explotaba con sinvergüenza. Había cola de 1000 personas. Y nosotros estábamos raqueteando los cuatro.
Acá me llega un mensaje reciente.
De estas tengo mil,
Sí, que dice, fui a ver al teatro, esto tiene dos semanas, Sex, la de Muscari. ¿Se acuerda que metió el metro?
¿Te invitó?
Algunas personas se pararon y fueron, era muy subida de tono.
¿Ya?
Y claro, me hizo acordar un cuento fortísimo de Cristian Sancho.
Sí.
Cristian Sancho iba a ir algo que decir y se Ah, bueno, se suspendió, no fue porque fui padre, por eso no se pudo hacer. Iban a ir tres de sex. Este loco es padre, no sé si lo tiene Cristian Sánchez como morocho, modelo, carilindo, cuerpo escultural.
Lo voy a buscar, no lo tengo.
Cristian Sánchez.
Sancho.
Que hasta, en un momento hasta creo que se alejó medio de la actuación más mainstream, hasta sacó un par de libros, creo que sacó unas novelas. O sea,
¿sí? Metió también una escena célebre que fue con tipo.
Sí, lo retengo.
Recontra conocido. Sí, sí. Está, el loco está de novio con una actriz de sex, que se conocen en el elenco, eran separados, y se hace migas y terminan conformando pareja. Celeste Muriega se llama ella.
Eso no te pasó en la obra con el Pollo Vidal. ¿Eh? Eso no te pasó.
Con el gallego lo más grande que hay.
Celeste Muriega, la bailarina. Preciosa también ella. Bueno, muy bien. Y se ponen de novios y no se conocen con suegros. Y un día le dice, bueno, van a ir mis padres, Cristian, a ver sex. Está, perfecto. Después avísame dónde están. No les dice nada. Pasa la cuestión. Y me acordé porque mucha gente se nota, es una obra, parece que no es todo en escenario. Los actores circulan, tienen sexo entre la gente, algunos se frotan con el público, inclusive es jugada, ¿no?
Ah.
Y arranca la obra y Cristian Sancho elige una pareja de veteranos y empieza a fregar con ella, sobre todo.
No se puede creer. Con la suegra.
Termina la obra y dice, vos, elegiste a mis padres. Así conoció las fortísimas. Es impactante.
Pará, y lo tenés que presentar, ¿no? Termina la obra y te quieren saludar. Bueno, mi papá, mi mamá.
No. Pero pará, y los padres se fueron de la obra, no bancaron.
No, acá pone la obra de la hija del yerno.
Sí, está, pero viene el flaco todo con tanga para mirar a la mujer.
No, es impresionante el cuento.
Señora. Bueno, pero en realidad lo que quería decir es que durante mucho tiempo como que le escapé a eso de meterse con el público. Y después vas a ver comediantes. Y en realidad hay que aprender.
Hay que tener calidad.
Hay que
tener mucha calidad.
Claro, yo capaz que está bien que no lo haga porque no lo sé hacer. Pero, por ejemplo, hace poco fui a ver a Radagast, a Sol Radagast, porque ahora no es más Radagast. Vos, todo el tiempo trabaja con la gente, sobre todo en el arranque. Afloja, distiende, porque si ves, por ejemplo, en TikTok o algo que aparecen todo el tiempo comediantes, no hay nada que rinda más que una mecha, como pasa en carnaval, ¿no? Que una mecha con alguien hablando con el público, que es nada. El chiste en realidad es nada. Ah, sos de Géminis. Ay, viniste. No, vine con 10 amigos. Ah, con razón, Géminis. Juajo.
No entendí el chiste, pero está bien.
Ah, pero digo, por eso, porque no es nada el chiste, pero al ser en interacción, mata. Y hay que saber hacerlo.
El viernes, en Posca, en la trastienda, entró completamente en pito. Un distinto.
Sí, ¿este viernes acá estuvo?
Sí. Entró desnudo al escenario, siempre sol.
Claro, es violento igual, vos. Por más que no tenga, es raro. Ahora, si sabes a lo que vas, es otra cosa, ¿no? Si vas medio premenio. Sí. Bueno, antes de irnos a la pausa, quiero mandarle un abrazo gigante a los pescadores del Pinar.
Ajá.
Mirá lo que pasó ayer.
¿Te sacaron de adentro, Jorge?
No. Sí, me salvaron. Pablo, ¿puedes creer que me salvaron?
¡Tamá, madre!
Tremendo homenaje a Alfonsino.
Había tomado la decisión de decir, bueno, es hoy. Chao. Y los pescadores me rescataron. No, mirá lo que pasó ayer. Ayer en un momento de la tarde, tipo 4 de la tarde, me fui a caminar al Pinar. Ustedes saben que cada tanto hago unas caminatas por el Pinar. Ahora
¿Hiciste story a lo Rubén Sosa?
No. 4 de la tarde, domingo, frío y lluvioso, caminata en el Pinar.
Y después tenía polémica.
Ya que liberen la tenencia de armas. Ya. Que liberen ya.
Pero me pega para arriba, no para abajo, por eso, esa cagada. Eso, bueno. Y llego y veo, cuando empiezo a caminar rumbo al arroyo, veo que hay un montón de barquitos de pescadores. Digo, qué raro, qué cantidad. De lo lejos, ¿no? A lo lejos. Qué raro, qué cantidad de barcos de pescadores.
Hay competencia.
A esta hora. Llego, ¿y qué pasó? Los tipos habían salido de mañana, el arroyo bajó y no podían volver al arroyo. O sea, entre la playa y el arroyo, había quedado trancado. Y estaban todos, yo no sé cuántos grados había ayer de tarde a esa hora, pero hacía un frío de cagarse. Sí. Yo me acuerdo, estaba con dos buzos, una campera, caminando rápido como para. Y estaban todos metidos en el agua tratando de empujar los barcos en el de calzoncillo del short con buzo, tratando de empujar los barcos lo más que podían para ver si los podían meter por la poca agua que había en el arroyo y no perder la pesca de todo el día.
Claro.
Entonces venía un tractor, le llevaba la pesca. Tuve como una hora y media.
Pará, pero no pescadores deportivos, pescadores artesanales.
Pescadores de los barrios de naranja. De los que viven de eso.
De los que viven de la pesca.
Ahí en el arroyo del Pinar, que es Es espectacular el lugar ese. Sí, sí. Hay como un pueblito, calculo yo, capaz
sí, sí,
que
la pegado, gente pegado, unas casitas de pescadores.
Que hay por Neptunia, sí. Digamos, no del lado del Pinar, del lado de Neptunia, que es tipo, parece ser un Punta del Diablo, casita de pescadores. Sí, sí. Y vos sabés que me dio una, como una. Y entonces me la rimo a uno, que me decía, me dijo, ¿por qué no te arrimas a Fujar? Sí. Solidaridad llegó hasta la orilla, ¿verdad? No, 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 no. Ustedes no saben el frío que hacía y cuánto hacía que los tipos estaban empujando de a medio metro, ¿eh?
No, está salado, los pescadores
salado. Y entonces me dice, no, que a veces cuando ellos salen de mañana, cuando baja, yo no lo calculo, se ve que no pasa muy seguido, y que ahí va un reclamo para la intendencia de Canelones. Que si no va la excavadora seguido a, digamos, como como excavar,
a dragar,
a dragar el canalcito que queda entre el arroyo y la playa del
Pinar. Encallado.
O sea, el arroyo que está entre Pinar es el arroyo Carrasco. Es el arroyo.
Pinar,
¿será? No. ¿Se llama Arroyo Pinar, no?
No, el Solís Chico es.
El Carrasco es antes, el Solís Chico, me parece.
Para mí sé que es el Solís Chico, me parece.
Que sí. Si no lo dragan bastante seguido, marcha. Cada tanto puede pasar esto. Pero me dio una... ¿Viste? Me decís vos, Mario, uno a veces se queja de...
Arroyo Pando, qué? Dice Mario, ¿eh?
Arroyo Pando. Pando. Bien. Está bien, claro, por el peaje
Pando. El peaje Pando, claro.
Ah, el peaje Pando.
Pero te estoy hablando, vos, mirá que hacía frío de cagarse y así ahora que estaban metidos en el agua.
Vos, la clásica imagen,
yo te decía, lo dejo el barco ahí, ¿viste?
Foto, ¿no? Foto del tipo, foto de oficio. Como para sacar la foto tipo en blanco y negro, si vos, esto es loco.
Mm. Vos, pero mirá que estuvieron horas, ¿eh? Incluso había uno, yo después me tenía que ir porque me tenía que ir para el canal. Pero aparte no estaba aportando nada, ¿no? Más que contarlo acá, pero. Que vos decías, está, esto es loco, lo va a agarrar la noche acá. No sé cómo habrá terminado.
Alguna marcha, claro. ¿Eh? Uno puede marchar.
Vos, pero mirá que estaban en el agua hacía 3 horas y nada de traje de surfista, sí. ¿No? Onda.
Ahí vive el Ney Peraza.
Sí, señor. Dice. Sí, señor.
Y es el Arroyo Pando.
¿El Ney te escribió o no?
No, Fabricio. Sí,
sabía que Ney vivía
claro,
por ahí.
Claro, Ney vivía ese año.
Sí, sabía que vivía por ahí.
¿Saben que iba?
Así que,
también?
Perdón, vaya el saludo para los pescadores artesanales del Pinar que son la
¡Uno! ¡Uno!
¿Sí? ¿Saben que baja?
¿Qué, Arturo?
Más fuerte que el agua. 35% los precios de Sodimac para el Día del Padre.
No puedo creer.
Porfa, el que se le ocurra regalar algo para el Día del Padre. La juguetería de papá en Sodimac tiene 35% off. Así que una herramienta, una parrillita, alguna TV. La dejo picando, así uno le interesa. Guiño, guiño, atención. Fíjese, yo lo vi al Piña en el circular. Hacía de El Ruso, tremendo. Incluso vendía rifas para ir al Mundial con toda su familia. El Piña estaba en un vestuario de Fútbol 5 y lo mandaban a buscar el inflador para la pelota al auto de otro personaje. Volví al rato preguntando, ¿cómo mierda era el auto en cuestión?
Sí, pero no era en el circular, era en el galpón.
Ahí va.
Porque era sobre cuento de Fontana Rosa.
Bien.
Este era un vestuario de Fútbol 5, no me acuerdo bien cómo era.
Pero... Mucha gente pregunta si es verdadero lo que está diciendo Federico Bullá.
No sé qué está diciendo Federico Buizán.
García Morales, Sporting.
No, me está volviendo loco Buizán, que lo tira cada tanto. Me vuelve loco. Lo de la directiva, la gente. No. O sea, es enorme jugador, ¿no? Pero no tenemos presupuesto para García Morales.
Ney vive en Pinamar, Neptunia, del otro lado del arroyo.
Claro, vive sobre Neptunia, Ney.
¿Dónde está el restaurante? Que han ido.
Exacto, allá. Doña.
No sé si por ahí, pero.
Sí, por ahí vive. Está divino ahí.
Divino.
Es hermoso. Muchachos, si sos jugador de la Liga Universitaria, perdón, tenés que
capaz
participar.
Capaz que a Ney no le interesaba que digamos dónde vive, ¿no?
Sí, tenés razón. Pero Ney.
Es buena gente.
Te repito, si sos jugador de la Liga Universitaria, tenés que participar de la super promo de DistriPark. Con cada compra que realices en DistriPark, sumás puntos para tu equipo de fútbol. Solo tenés que decir de qué cuadro sos y automáticamente ingresan en el ranking por un premio final en diciembre de 10 lucas, 10 mil pesos en órdenes de compra para cerrar el año, lo grande, para comida de fin de año el cuadro. Pero escúchame, ¿sabes cómo quedás? Encontrá las bases de esta promo en el Instagram, distripark.uy, y comenzá ya a sumar puntos para tu equipo. DistriPark queda en Gonzalo Ramírez 2062 y en www.distripark.com.uy. DistriPark es el mayorista del hogar.
¿Decís que me tendría que haber bajado?
Sí, obvio, Jorge. Lo que pasa es que ya estabas en Chip, Ébola.
No, sí. Me tenía que ir.
Llamaste a DPS y todo para ver si estaba
yo frío. Yo estuve en el Arroyo Pando y vi a Jorge. Lo vi ir hasta el auto y volver con dos camperas y dos toallas que las alquilaba a 150 pesos la media hora. Y gritaba, para secarse y sacarse el frío.
La última vez que fui a ver Standard fui al Garibaldi.
Los primeros consejos de Aldo Bergolo.
La última vez que fui a ver Standard fui al Garibaldi.
¿Podrán los cuarentones de la mesa de los galanes adaptarse a los tiempos que corren?
Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven if you make the list. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?
Tuve que desconectarme unos minutos. Al volver y escuchar esto, tuve que mirar dos veces el celular. No podía creer la buena música, dice. Brillante, Alvin. Grande, Alvarito. Buen tema, como para cortarse las venas en una tarde de lunes. Mucho mensaje positivo, ¿eh? Viene el Fede Cuari. Eligiendo la música para que la pase Álvaro, dice la gente de Farmo. Se volvió a creer. Claro, igual hay algunas para atrás, pero qué tremendo tema, Harry, ¿eh? De manos de monstre, salvaje canción.
Claro, no es un tipo de música o de canciones que habitualmente pasemos, pero es indiscutible que es una bandaza. ¿A vos te gustó mucho, no, Pablo?
Sí, claro, yo sí, a ir a Buenos Aires.
Vivo,
sí.
¿No? Claro.
antes que se disolviera, creo, la última vez que vino a Buenos Aires.
La canción es elegida porque hace referencia a un comediante estadounidense, a un Andy Kaufman.
Que se popularizó mucho la canción cuando salió la película con Jim Carrey haciendo de Andy Kaufman.
La canción es del 92, la película del 99, incluyen la canción en la película.
¿Y qué pasa con Andy Kaufman?
Es un viaje. Un viaje, investigalo. Mirá la película de Jim Carrey y después vas a querer ver todo lo que hay de Andy Kaufman.
Fue como uno de los capos de la comedia años 70,
sí, de
80.
Lo tengo, de
actuó también en series, en Saturday Night Live y demás.
Escandaloso.
Muy escandaloso y aparte muy poseído por sus personajes. Por personajes bastante oscuros. Uh-huh. Pero la película es maravillosa. Y Jim Carrey está muy bien haciendo de
tremendo.
No, no, y la historia de la película también está fuerte. O sea, Jim Carrey durante el rodaje de la película nunca salió de personaje fuera de escena. Seguía siendo Andy Kaufman.
Qué locura.
Él decía que lo había incorporado el espíritu de Andy Kaufman y trataba mal a todos como Andy Kaufman trataba mal a todos.
Bueno, está, sin ir más lejos, ustedes dirán a otro nivel. Uh-huh. Yo fui padre Ernesto. Desde que ingresé al set de filmación, bandeja, zapallito relleno en una mano, y me decían, Rafa, tenés que pasar maquillaje, y yo miraba para otro lado. Rafa, no soy.
Claro.
Yo tengo los zapallitos relleno.
También lo que le pasa cuando uno mete un batacazo, ¿no? Un éxito. ¿Cómo te costó después de salirte del padre Ernesto? Pues la gente decía que.
¿Qué habrá sentido el padre Ernesto Popelka, ¿no? En su momento.
Al punto, aparte, que imagínate, nosotros lo conocemos hace años, a Rafa nunca nos habló de eso, por lo afectado que quedó.
No, en algún momento yo lo había contado acá y eso es lo que despierta el archivo de...
¿Pero cuánto tuvo que pasar, Rafael? ¿20 años para soltarlo?
Me abrí. Y bueno, los procesos terapéuticos...
Como los 30 años de los orientes de los Andes, que la mayoría tardó 30 años para empezar a hablar.
Son procesos terapéuticos que a veces son largos. No van al ritmo de ustedes.
Sos como Batistuta dejando el fútbol y yéndose a Australia porque no quería que nadie le hablara de fútbol. Nadie. ¿Vos no pasaste por una iglesia? ¿Cuánto?
Yo me volví ateo. Yo era creyente.
¿Cuánto hace que no tocas un zapallito relleno?
No. No soy, no lo puedo ver.
Este año,
¿hace cuánto que no subís a un campanario?
¿Ves? Ahí tenés.
¿Cuánto que no te peinás raya al costado?
Me ofrecieron filmar el jorobado en Notre Dame.
No. Dabas todo el físico, un rol, tenías todo.
No.
Qué mal grabado, está todo mal, es impresionante.
Gracias.
Este año, Automatic for the People cumple 30 años, tremendo disco de R.E.M. Y tengo un regalazo, Jorge, para de los padres, ¿eh?
A ver.
Menos para el mío. Pensé en un buen reloj, bien tradicional y de calidad, como los que hacían antes. Pero ahora la gente de Marea Uruguay, además de la línea Smart, también trajeron de España los relojes Marea tradicionales, con más de 100 opciones para elegir, más analógicos, más digitales. Vos, por ejemplo, que es a un Ricardo Pablo, el profe, que es un gigante, podés regalarle un reloj Marea. Tiene relojes sumergibles con malla de cuero, de metal o de silicona para todas las edades y cuenta con 2 años de garantía. Encontrás los modelos en Instagram en @mareasmart.uy, sino en la web marea.com.uy o en sus redes de distribuidores de todo el país.
Yo tengo una recomendación específica para Rafael, que en este momento está minuto a minuto viendo a dónde va a ir Suárez para ir él atrás. Uh-huh. Ya sabemos, eso es la fuente inmejorable para saber dónde va Suárez. Escríbanle, por favor, a Rafael. Por favor,
síganme escribiendo. Cerró, ya está cerrado en River, todo. Escríbanme a cada rato, por favor.
Pero vayas a donde vayas, si vas a Buenos Aires a seguirlo a River, si vas a la Salernitana, a Salerno o a donde sea, antes de viajar asegura tu tranquilidad. Seguro de viaje Mapfre Mundo. Coberturas por servicios médicos, estadía por cuarentena por COVID y mucho más. Informate más en mapfre.com.uy y contratalo con tu asesor de confianza. Seguro de viaje Mapfre Mundo, el mundo en tus manos.
Sí, señor. Hola, soy padre Ernesto, voy a comer zapallitos rellenos.
Jorge, estuve en la Piria allá.
Lindo, ¿no?
Sí, la Piria en invierno es hermoso.
Es que full.
¿Se viste con sus mejores colores?
Sí, claro, con su mejor color, el gris, ¿verdad?
El gris, claro.
Bueno, ahí está. El argentino hotel de Piriápolis. Está hermoso pasar por ahí con el frío. Justo en esa parte de la Rambla están las palmeras apuntaladas, porque son bastante nuevas.
Sí.
Apuntaladas con troncos y pies y uñas. No había mucho movimiento, ¿sabes, Jorge? En la Piria. Me llamó
a veces
el
movimiento cuando el viento rompe la Rambla. Claro,
me llamó la atención y fue el comentario que hicimos ahí con las personas que estábamos. Los puestitos, los clásicos puestitos de la Rambla, los que venden pantalones a rayas y esas cosas, ¿cómo sobreviven, eh? Están hace años. Para mí compraron un contenedor de esos pantalones inmorales hace 30 años.
Me gustan mucho esos pantalones.
Sí, hoy estás estrenando un nuevo look con otro tipo de pantalones que
sí,
no.
Sí, señor.
No, son pantalones cargo.
Bueno,
muy bueno.
Voy a mandar a hacer dos o tres más.
A mí también, yo en la época que era hippie, Jorge usaba full esos pantalones.
Las rayitas están lindas. Señor,
los compraban en Emaús o en ventas económicas en la Chiliberna, ¿verdad? La escuela de mi mamá.
Y bien, qué lindo.
Pero sí,
porque era. Ya venía como rugas.
Pero además está bien porque era. Es parte de.
Claro.
Que fuera comprado.
Si hoy le voy a ir a comprar. A un shopping.
Al sistema. Claro, no.
Sí, no. Pero ¿sabes cómo cagaba yo el sistema? Con
el,
claro, lo que
el sistema. El sistema peor, vivió los peores momentos de su vida.
Fueron dos momentos. El Y2K en el paso al 2001, que el sistema se cagó, pues sí, dice, ahora se resetea todo, no vuelan los aviones. Y en el 90, ¿esto cuánto sería? 99.
Sí, 98, 99.
Ahí es cuando Rafa empezó a comprar.
El Emaús. Estaba duro contra el sistema y no aflojaba.
Yo, mi punto fuerte fue cuando ataqué a una gran marca refresco, una de las dos grandes marcas mundiales en mi familia, y dije, no se toma más esto, yo no voy a tomar más, y tuvieron que empezar a comprar refresco uruguayo. Durante un año casi hackeó el sistema. Después yo mismo volví a consumir el refresco gringo. Ajá. Y mi abuela tuvo que volver a comprar los refrescos gringos. Pero ese año en Atlanta, ¿sabes cómo tembló todo?
Temblaron, ¿eh?
Claro. Ayer vi a Jorge en Polébolas, hizo la tinta con Daniel Richard, y otro dice, Jorge, muy buena la conferencia de prensa de Heber ayer en Polébolas.
Conferencia.
Sí, pues yo vi un segundo y ponía gráficos, todo.
Hay todo un aparato.
Tuvimos al ministro del Interior invitado y se le hizo un montón de preguntas. Incertidumbres que tiene la gente.
Se los recibió mejor que en el Chespiñeiro.
La cámara esa
en la que
tiraban plata en la vereda y nadie la levantaba y decían, aplaudían, hoy es otro país. Eso que fue móvil, eso.
Ya, la verdad, la interna del programa no la veo como ustedes. Nada, la dejo por ahí.
Tengo información de primera mano. Suárez está esperando que River pase de fase en octavo de Libertadores. Es la única condición que puso. ¿Eh? Ese es uno de los rumores, porque por lesión no llega a jugar ahora con Vélez. Si Vélez, River elimina a Vélez, iría el cuadro de Gallardo. Pero está, es una suposición, ¿no? O sea, tengo el audio del hijo de un dirigente, el cual es mi amigo.
De River.
Sí, señor.
Es excelente. Ah. Lo que es genial de Suárez es que logra que no se filtre nada. Entonces, la imaginación, es claro, lo que hablábamos el otro día. Si está en la calle. Buenos Aires está, seguro que está en la calle Buenos Aires porque va a ir a jugar a Buenos Aires.
Pero aparte con Suárez, todo o casi todo es posible. Es decir, podría firmar ahora con el mejor equipo del mundo, Juventus, tranquilamente, porque tiene esa posibilidad. O te puede agarrar River o te puede agarrar un equipo en medio porque el tipo va a querer jugar y va a querer competir ahí.
Claro.
O sea, con otro jugador, o si Cristiano Ronaldo no va a ir a River, lo que sea.
No, tendré dicho. Pero bueno, supongo que nos enteraremos en las próximas horas.
Andy Kaufman realizó su propio funeral para ver qué reacción tenía la gente. Un crack, pero muy mal llevado. Tremendo carry en la película. Y mejor tema, el de R.E.M., dice el Pera. Ya empiezan a mandar imitaciones del monaguillo, todo de la gente. No es impactante.
Fui a la piria porque ayer, en plan familiar y con amigos, invité a mi familia y a mis amigos a pasar el día en el este, ¿no?
¿En serio?
Sí. En realidad no el día, porque yo antes fui a jugar al papi fútbol.
La tarde.
Y tampoco la tarde porque los dejé en San Francisco y me fui a ver a Cerro, jugaba en el campus. Pero.
Fuiste a ver a Cerro.
Después que volví. Le dije, bueno, ahora preguntamos mate y nos vamos. Pero
o sea, te sacaste la gana de ver 90 minutos de partido.
¿Dónde quedaron? ¿Intemperie? ¿Dónde quedaron?
No, en la casa de los familiares, amigos y no sé qué. Pero por lo que me cuentan, pasaron preciosos.
Para escala las podrías haber dejado en un aeropuerto, ¿no? Aeropuerto de Carrasco. Sí, lo que hicimos fue una escala, dejar una hora.
A ver si entendí bien.
Sí.
¿Cuánto el papi fútbol hasta qué hora?
Jugué el primer tiempo. Pedí el cambio en el primer tiempo.
Qué considerado que sos con la pelea, está bien.
Sí. Y salí a las 10 de la mañana, nos encontramos en la casa de un amigo, me bañé porque yo estaba
claro.
Sudado del papi fútbol. Me bañé y arrancamos para
el este. ¿A qué hora llegaste al este?
Llegamos 1:50.
Perfecto, ¿y el partido era?
A las 3.
Perfecto, o sea que llegaste a Piriápolis, saliste a las 2.
2:25.
1:50 hasta las 2:25.
Sí, 1:30 ahí.
1:30, perfecto.
Con la familia.
Después volviste a las.
Y habré vuelto a las 6:00.
Masticando bronca, un resultado.
Sí, frío, 0-0, no pateamos nada.
¿A qué volviste, decís?
Y habremos vuelto, terminó el partido a las 5, a las 6.
A las 6. ¿Y a qué hora retornaste para Montevideo?
A las 8 estábamos volviendo.
Ah, está, bueno, pero tuviste dos
horitas.
Una
horita y media,
dos horitas después.
Jorge, tranquilo. Comimos unos bizcochuelos ahí, unas cosas con la familia. Hasta que recuperé el color vital.
¿Y el campus no se te desvió el auto?
¿Cómo?
¿Cómo? Pará, ¿qué? Ver, sí. Pará. Creo que está sugiriendo que sí. Si fue tipo por prostitución o algo así.
Pero Pablo, vos sabés que se había casado, ¿eh? Por eso no sé si vos...
Creo que fui con... Estoy casado, después fui con amigos. ¿Qué habrá hacer?
No, salí de ahí todo el cuerpo frío, pa.
No, es más, me hice un amigo.
Pero este muchacho está mal de la cabeza.
Está loco, completamente. Porque es lo que él haría. Claro. Es lo que él haría. No, de ninguna manera, Pablo.
Yo fui abundante, Ana. Nunca me ocupé porque me pareció precios exorbitantes.
Pero claro.
Pero como 10 veces, pero.
¿En serio?
Sí, claro.
Ah, pará, qué lindo.
El problema fue el precio.
Claro, claro. No, para mí es imposible los precios.
Pero fuiste a.
Iba en barra a pasar un rato ahí.
¿Todos los demás se ocupaban?
Algunos se ocupaban, la mayoría no.
No, ah, bien. Pero ahí hay. Yo fui una vez a hacer una
entrevista.
Hay
una barrita, sí.
Sí, hay una barrita. Hay una cantina en la entrada, yo fui también.
O sea que podés achicar ahí.
Sí, claro. Bueno, mujer. No sé si achicar ahí, no es un lugar como para achicar.
No, lo que quiero decir, si vas con gente que quiere ocupar, podés quedarte ahí. Tenés un lugar donde quedarte.
Sí,
no,
claro, hay una barra, podés quedar pasar la noche.
Claro,
si
obvio. Afuera hay un carrito.
Eso es nuevo, ¿no? Porque lo pusieron
ahora. No, no, no. Bueno, un carrito
en
no,
invierno. Paño, ¿eh? ¿Qué más te da un dato de esto para acá?
Afuera de la cebra. La pusieron la semana pasada.
La semana pasada.
Sí,
no, Suárez va arriba. Que el invierno no debe funcionar, ¿no? No sé. El día no sé.
Capaz el fin de semana. Una vez que Aldo fue a hacer una entrevista para La Culpa es Nuestra, cuando eras también mi jefe ahí televisivo,
Jorge. ¿Cómo te iba a comer toda la vida, eh?
Me acuerdo de preguntarle a una de las trabajadoras de Naná, que a mí me resultó impactante en su momento. Le pregunté sobre el tema tarifario y me dijo si todo el año se le hace precio a la gente de Maldonado. O sea, si uno va en enero,
es la cliente cebra, anual, la matrícula.
Para no, mucho menos que ayer
que tú te tenés que como les dice.
Me pareció impactante.
A mí me parece un gran saporal. Gesto de parte sí, de
a un gran corazón.
Un gran gesto.
Naná vive, ¿no?
Sí. Naná vive y sigue en su lucha
por el preservativo
en Estados Unidos.
Femenino,
por
entrar claro.
En el mercado estadounidense para el preservativo para sexo oral.
Exactamente. Vive atrás de lo de la casa en Maldonado o en un coqueto apartamento en 18 Bajes acá. Lo conocí.
Qué bien.
Es una entrevista también.
Para él el orgasmo está ahí. Claro. ¿Para qué se iba a ocupar si tenía la chance de tomar el té con ella en 18
Vázquez? Claro.
Muchas de copas de un sobrino de ella que era hacía artes marciales.
¿Cómo?
¿Qué dijiste? En el apartamento tenía mucha copa, mucho trofeo copa, de un sobrino que era muy bueno, no sé si le hacía judo o karate.
Porque ella no tiene hijos, ¿no?
No.
Yo creo que Uruguay debe ser de los países que más aprecia las copas. No solo las copas grandes, sino vas a una peluquería, hay copas, ¿no? En una peluquería que tenés 30 campeones de coso de invicto. Uh-huh. No lo he visto en otros países eso. Que locales que no tienen nada que ver con la competencia deportiva tengan copas. Que inventen competencia para tener sobre todo copas. O sea, no para ganar un diplomita, cosas, sino una copa gigante de una casa de trofeos.
Y que si te pones a pensar, creo que casi todos salimos campeones alguna vez de algo. Y en realidad no hablo bien de nosotros, sino que inventamos campeonatos de lo que sea, lo que claro, tenés muchas posibilidades de ser campeón.
Por supuesto tenemos oyentes que conocen al Pino Karateka, el sobrino de Naná.
Y acá viene el segundo orgasmo al aire de Pablo, porque saber que hay conocido de
sobrinas sumas o algo, pues. Va a sacar todo pegoteado.
Como el carrito de afuera del Pícaras de Pando, que loco te ofrece una milanga para levantar la guaranga. Ese es el eslogan.
Ah,
¿no?
Qué lindo.
Está escrito el
eslogan. Ojalá esté escrito. Una milanga.
Seguramente. Sí.
Bueno, fuerte. Pausa.
Y bueno, hacemos la pausa. En el bloque que viene, se viene la sobremesa. Al 091-995-000 o @lamesa995 por WhatsApp o por Telegram nos pueden escribir @lamesa995 por Instagram para opinar a esta sobremesa.
Es el Pino Piris, campeón del mundo, sí señor, lo crió Naná.
Campeón del mundo, bien.
Fue gran salado. ¿Sabes la copa que tenían? Impresionante. Qué excelente.
Hoy presentamos Ahí lo tienes, al pelotudo. Finalmente, la audiencia se prepara para escuchar La Sobremesa.
¿Saben que Visa y PedidosYa te llevan a vivir la Copa Mundial de la FIFA? ¿Por qué? Porque tus compras en PedidosYa, con Visa en mercados, farmacias, bebidas y mascotas, son más chances para ganar un viaje a Qatar 2022. Tenés que acumular chances con tus pedidos pagando con Visa y te preparas para vivir una experiencia excepcional. ¿Querés saber más sobre el viaje más pedido? Bueno, tenés que ingresar a la web todoslapedimos.com. Así es la web. todoslapedimos.com y conocés todos los detalles. Yo le estoy dando de punta.
Sí, claro, está muy
ahora
bien.
Ahora con el botija, sabes que estoy cocinando menos, haciendo más menos al mercado.
Pidiendo full.
A pleno.
Muchachos, ¿vieron que cuando con este frío te enfrías y perdés la voz? Todo suena triste. Sí. Así lo que digas sea alegre, suena triste. Le voy a poner un ejemplo. Sí.
Un ejemplo con cosas que hiciste en Piriápolis.
Mm-hmm. Bueno, pasa. Es el contexto ideal. Fuimos a tomar helado.
Ahí, Faro, heladerías hermosas en Piriápolis. Mm-hmm. ¿Por qué suena tan triste?
Fui al campus a ver a Cerro.
A tu equipo del corazón en un match espectacular.
Sí,
no, sí, sí. Vamos a buscar otros ejemplos. Porque
tienen el día libre. ¿Vieron que suena triste?
Suena triste, sí, ¿no?
Nada suena bien. Devolvele la alegría a tu voz con Ernex, porque alivia el dolor de garganta, desinflama y recupera la voz. Ernex vienen comprimidos, caramelos y ahora también en spray. Ernex es un producto Gador.
Ajá. Pregunta Nelson, que me pareció estupenda su propuesta. Uh-huh. Sería el cálculo del día, Jorge. ¿Cuántos kilómetros se hacen en un vehículo promedio entre cambio de aceite o service? Pongamos 10.000 kilómetros, o 5.000, lo que prefieran. Pongamos 10.000, capaz que es más básico. De esos 10.000, ¿cuántos son en ese periodo en reversa?
Excelente.
Vale, ómnibus, vale, lo que sea.
Estacionando.
Por día. Uh-huh. Vamos a calcular por día.
Imagínate que guardás el auto en tu casa o en un estacionamiento de edificio. El 100% de las veces tenés que poner marcha atrás. ¿Para entrar o para sacarlo?
Sí, o en la calle.
En la calle, pues, capaz que no
pero atrás, siempre metes
un mínimo. Vení derecho, lo pones.
Para mí metes
un metro y medio, metes
6 metros por día, marcha atrás, metes.
Entre vueltitas cortitas y sacas de garaje.
6 metros. ¿Y vos cuánto andás por día?
Para mí más de 6 metros por día, ponés. 10 metros por día.
Redondean 10, que va a ser más fácil la cuenta.
10 sobre 100 kilómetros por día, no mucho, 100 kilómetros.
No, ponés 10 por día por 30, o sea, 300 metros por mes.
No, pero para calcular el porcentaje de la marcha atrás sobre un total.
Ah, ok.
Alguien que vive en Montevideo, no, 20 kilómetros por día, capaz que es mucho.
No te creas, ¿eh?
Yo hago más, ¿no?
¿Vas al cerro acá y de acá al cerro y nada más?
No,
capaz que menos.
Generalmente hago más. Pero ponele que un día que no tenga nada, del cerro acá, de acá al cerro.
40 kilómetros es.
Igual el cálculo es sobre 10.000 kilómetros hechos. No importa en cantidad de días.
Pero si vos sacás por día, o sea, das 40 kilómetros y metés 6 marchas atrás, haces la regla de 3.
Sí. Alguien pregunta con mucho tino si se suman al cuenta de kilómetros lo que vos haces para atrás.
Sí.
Nunca mire eso.
Sí.
¿Sí? Y lo que te cuenta es el desplazamiento,
si vos
no la dirección en la que va.
A Rocha, claro, en marcha atrás tiene que sumar 300 kilómetros.
Pero si es un cuenta kilómetros mecánico, ¿no restará?
No tengo celular para hacer la cuenta ahora acá, pero.
Para mí que puede restar si es algo mecánico.
Sí, el primer mensaje en la reversa no marca el cuenta kilómetros.
Pero no resta. Porque si restara, ya me imagino, yendo al autódromo de Pinar, metiendo reversa mansalva para vender un 0 kilómetros. Claro.
No suma marcha atrás y no resta, clara otra.
Es mínimo igual, vos.
40 kilómetros, 6 metros, 10 metros. 10 metros.
Acá dicen resta, ¿eh?
¿Qué resta?
El del Bambi.
Y sabe todo. Un kilómetro.
Es lindo ese pique de que reste.
Un kilómetro son 1000 metros.
Sí.
O sea que...
Para mí, hacer 30 kilómetros por día promedio...
0,1. 10 metros.
Qué difícil que es.
Pará, 40 kilómetros.
Haces 30.000 metros. 10 metros. 30.000 metros por día.
30.000.
30.000 por día. De los cuales...
10 metros.
10 metros. ¿Vamos a poner 20?
Pará, vamos a marcar un número.
30.000 metros por día.
30.000 metros por día. El 10% es 3.000.
Sí.
El 1% es 300. El 0,1% son 30.
30. Es el 0,2.
Es el 0,03.
0,03. 0,03333.
Ahí va, exacto.
0,0033.
Si eso lo llevas. ¿En 10.000 kilómetros? No, en 100.000 kilómetros se lo
acumula. No, 10.000.
10.000.
En 10.000 kilómetros son. ¿Cuántos kilómetros son?
10.000 kilómetros.
En 10.000 kilómetros.
Sí, el 0,03.
Acá el 0,03 de 10.000.
Regla de 3.
Claro. Sí, sí, está haciendo la regla de 3.
3 kilómetros.
3 kilómetros más. Cada cambio de
hace. 3 kilómetros con 333 sí. metros.
Sí, señor. Poco.
Pero no andás, macho.
Sí, ojo, igual también tenés que sumar las veces que te metes calle contra mano. Son esporádicas, pero están.
Nah, pero,
y ahí, pero ahí podés hacer un 500 sí. metros de una.
Yo a una moto le puse la rueda delantera al revés y restaba abundante. Anduve como un año y después la vendí como casi nueva.
¿Qué escuchaba? No, no puede ser.
¿Cómo que tiene que ver que la rueda sea al revés? ¿Qué es poner la rueda al revés?
En los odómetros mecánicos viejos no suma ni resta. En los digitales sí suma.
Ah, pero tiene que andar por ahí. Y si no, bueno, hágalo.
Los cuentakilómetros mecánicos restan, te lo digo por experiencia. Levantaba la rueda del auto de mi viejo y lo ponía a marcha atrás un rato y así no veía que le había hecho un lote de kilómetros en la noche de locura.
Ah.
Mirá. O tú dices que con taladro bajan los kilometrajes, sí, de los autos viejos.
De los autos viejos, sí. Se recontra, pues.
A vender.
Tema 3, muchachos.
Dos.
¿Qué porcentaje de las hojas impresas en una oficina, y me gustaría que venga el equipo de administración, algún representante, qué porcentaje de las hojas impresas en una oficina son para cosas que no tienen que ver con esa oficina? Por ejemplo, deberes de los hijos, trámite de algún integrante.
Debe ser abundante.
Los muchachos de administración no te lo van a decir.
No, yo a los compañeros de administración, nosotros no tenemos impresora en la oficina y he tenido que imprimir deberes para mis hijos.
Yo he imprimido manuales de ruso en esta oficina para mi señora que está estudiando ruso. No. 20 páginas de manual de ruso. En columna debo haber impreso 20 páginas en todo el año.
En todo el año. Lo que pasa es que depende de la oficina y del rubro de la empresa. En esta radio se imprime mucho.
Y de cantidad de gente también, ¿no? Cuanta más, para que no haya más filtros, para que no haya un descontrol. En mi caso, por ejemplo, un amigo, la madre trabajaba en un lugar que era la única secretaría y él había montado un negocio que era vendía más barato que la fotocopiadora del liceo las fotocopias. Que imprimía la madre de Carlos. Un escándalo. De haber desfondado no sé cuántas impresoras.
Seguro vendería muchísimo.
Para claro, mí. Pero le pedían de otros años. Bueno, iban los de... Estaba un cuarto, los de quinto venían a este y le decía, vos. Y tenía. Había armado el monopolio de las fotocopias del liceo con la madre de trampa.
De trampa, ¿no? Claro.
Una cosa impresionante.
Es que un punto clave también.
Está mal. Está mal.
Está mal. Pero no está tan mal.
No, ¿cómo que no está tan mal? Pero por favor.
Para mí lo de este amigo, sí, está mal. Solo está mal. Ahora.
O sea, es equiparable en el caso, digamos, de este mundo paralelo criminal que creó tu amigo. A robar insumos de oficina, porque a la larga estás robando insumos de oficina. Sí, estás robando tinta, estás robando hojas.
Sí, entre afanar toner, ¿eh? Creo que es mejor robarte el toner.
Robarte toda la impresora, llevártela a tu casa y meter una fotocopiadora.
Mira, en un trabajo que tuve por la Ciudad Vieja, usé mucho la papelería que estaba en la esquina para el encuadernado, pero no para la impresión.
Claro, la impresión ya venía.
Ya venía, pero el encuadernado pila en ese lugar.
Creo que influye mucho en el porcentaje total también la edad de quienes trabajan. Porque la mayor parte de la impresión clandestina es para hijos, ¿no? Para trabajos escolares, iniciales, repartidos, se va mucho ahí. Por ejemplo, acá los de digital de nuestra empresa, no creo que sean mucho más éticos que en otros lados, pero creo que tienen menos hijos.
Tienen menos hijos, claro. Lo que dice Pablo es clave. Por ejemplo, yo cuando quiero imprimir algo, tengo que pedir en administración, mando por mail o WhatsApp, vos imprimime esto. Ahí pongo todo el peso de mi jerarquía encima. Y le digo, imprimilo porque de última, si quiero te echo, les digo. Generalmente les pongo eso. Sí. Pero si vos tenés que pedirlo, capaz que ponerle en una oficina de producción es más fácil. Porque vos lo imprimís solo, tranquilo. Claro. Nadie ve que vos mandaste a imprimir eso. Ahora, si tenés que pedir a una secretaria, a una contadora o algo.
Le aparece un libro de historia entero.
Claro.
Mirá, en mi madre me imprimía los libros del liceo. Yo después con la perforadora los agrupaba en una carpeta en casa. si hace unos años fueron una mutualista que en su nombre se denomina como integrante de este país y demoraban darle las hojas, ya saben por qué era. Dice, bueno, da el trabajo. O tú me dices, en mi trabajo tenemos clave para imprimir. Las máquinas son alquiladas y cobran por hoja impresa. ¿Qué hace? ¿Qué tuvieron que hacer esto para aflojar? Claro,
claro, no, para, lo que pasa es que en una empresa grande, ponele Intendencia Municipal de Montevideo.
Una locura.
Debe ser una fortuna. No,
tiene que haber una especie de contralor. A ver con tu código cuánto mandaste imprimir y qué mandaste imprimir.
Claro.
Si no. Porque aparte ahí de verdad, los insumos de oficina tienen que ser infinitos. Porque en el medio del libro de historia, Pato dijo, tenés que mandar a imprimir una factura. Entonces no se puede quedar sin tóner la máquina.
Sí, para ir a la propuesta, diría como un oyente acá, 30%. El 30% de lo que se imprime no corresponde al trabajo.
¿En una empresa?
Sí.
Yo he visto, creo que menos.
He visto en esta radio.
Ya es alto, o sea, yo creo que son 15, es altísimo. Mm.
He visto en esta radio gente llevarse agua, o sea, caer con una cantimplora y llevarse agua.
¿En serio? ¿Cargándola del agua del dispensador ahí?
No tomar. Tomar me parece perfecto. Toda la que quieras. Tomate 8 litros. Está para que vos tomes los 8 litros.
No está mal tomar, Jorge. Hay que hidratarse.
Está para tomar.
Estamos en línea dura de está mal tomar. Tomá que te hidrate, está mal.
Está para tomar.
Ahora, venirte a una cantimplora,
sí,
abrirla, llenarla e irte. Porque capaz que cuando arranca tu jornada, llenala. Sí. La tenés al costado.
Para mí es falta. Eso es una falta.
Es una falta. Y una tarrajada.
Yo me imprimo un libro al mes en mi trabajo, 400 páginas aproximadamente. Claro, salvaje.
Además el tiempo que ocupás la impresora, ¿no? Claro. ¿Cuánto demora en imprimir 400 páginas?
Salvaje. Jorge, te están robando en la cara.
Sí, sí. Se plantea como tema. Y...
Mi pareja me dijo, yo imprimo en el trabajo de a 25 por día y no se nota. Eso es lo bueno, que todo el que lo hace cree que no se dan cuenta, pero seguramente alguien que se da cuenta y la deja pasar, ¿no?
Pues raro, o la otra, algún día se van a dar cuenta. O no, que es a lo que está jugado la muchacha. Muchachos, tema número 2, 3. ¿Qué 5 peleas de famosos armarían para llenar el Palacio Peñarol? En un ring, armar un ring en el Palacio
Peñarol. Esto era colación con la pelea de este fin de semana que leí varias veces, no entendí un solete. ¿Quién es un tal Momo Relojero o algo así?
Es un argentino. Un streamer argentino.
¿Saben que esto que fue hashtag la velada del año 2, sí, que fue el evento mayor de Twitch en la historia, 3,3 millones de reproducciones en vivo?
Una locura.
¿Tuvo a un jefe de escenario del Cerrito?
¿Mira?
Del mismo barrio que don Álvaro La Rosa.
¿En serio?
Un amigo mío que trabaja, que es sonidista, y trabaja para la productora de Ibai y de Piqué. Fue jefe de sonido y me mandaba fotos. Yo me enteré esa velada porque me mandaba fotos de adentro y es una demencia lo que fue. Gente haciendo cola de 7 horas para entrar a ver ese evento que eran, bueno, sobre todo twitcheros, gente hace streaming, peleando, o sea, chocaban uno contra el otro, no sé cuántas peleas fueron.
¿Pero después, peleando qué? ¿Peleando en qué sentido?
Box.
Boxeo.
Ah, boxeo de una.
Sí, sí.
Debe ser por eso que mandaste.
Y claro, y ahí a él lo que más le llamaba la atención, porque este amigo Maxi, que vive en Barcelona hace tiempo y ha laburado mucho en cine, es un tipo que ha estado en muchos eventos como sonista sin que le importen los eventos. Y es muy bueno en eso, es decir, ha estado en finales de Champions, finales de Mundial, y no le gusta el fútbol. Ha estado, por no sé, en la inauguración del campeón del siglo, chupa huevo, Peñarol, cosa. Y en España le pasa eso, trabaja para la televisión del Barcelona, el canal del Barça, y hace documentales con jugadores.
¿Sabe dónde va a ir a jugar Suárez?
Le voy a preguntar en este momento. Y me decía, vos, no conozco a nadie, y es una demencia ver a este tipo que lo aplaudan como si fuera, porque estaba Bizarrap, estaba Nicki Nicole, que es conocido fuera de ese ámbito, pero gente que era conocida solo en su burbuja, esa burbuja mueve millones de personas.
Claro.
Como cada uno de estos, como Momo Relojero, Auron o lo que sea.
Fue una locura, fue récord, sí, en la historia de Twitch. 3 millones y pico en el minuto, no sé qué, le llaman a él.
Pero bueno, llevando eso al Palacio Peñarol. No necesariamente con streamer ni twitcheros, sino con uruguayos.
El Toto y el Maestro Tavares.
¡Pah! ¡Qué linda!
Lugano
y el Chengue.
Cacho de la Cruz, Pelucita. La revancha. Que Pelucita diga con puños todo lo que no pudo decir en el
estudio. Me arruinaste la vida.
Vamos a ver. Cacho y Pelucita está bien. Lugano y Lugano está bien. Gaspar y Álvaro Navia.
Claro.
Hay mucho. More Puglia.
No, pero están peleados.
Sebastián da
Silva y Fernando sería Pereira. More Valenti, poner.
Trelles y Rigoberto.
Una de boxeo femenino.
Jorge el Ecuador, Jorge la democracia.
Bueno, Fernández Viñola.
Muy buena velada.
Rafa Tabaré Viera.
Oh, ahí está ahí.
Jorge
yo voy, yo voy.
El Bigote López y Pablo da Silveira. Pedro Marla versus Alicia Esquiera. El Canario versus Jorge Seré.
O sea, gente como sabe la interna.
Álvaro Delgado versus Marcelo Abdala.
¿Sabe la interna? Porque se comenta
el aire. Debe ser por eso. Claro. Debe ser por eso que sabe la interna.
Claro.
Camarota, si acaba de decir Maxi que roba papeles de acá de la.
Camarota Petinati, Rial y Carballo.
No, pero Rial y Carballo no sé si tienen mala.
Cosa Raffo. Claudio Fernández versus Tanco. Darwin versus Yarquero. Pasean abundante. Graciela Bianchi versus De la Ventura. Cosa Raffo también. Para, qué gran programa Celebrity Deathmatch. Gandini Carreras.
Sí, Bianchi lo pasa es candidata casi con la realidad, ¿no? En general. Se puede trompear con cualquiera. De la Aventura tiene más con Argimón el enfrentamiento reciente.
¿Qué es Man versus Fabiana Goyeneche? No sabía que hay una ahí.
¿Qué es Man y Goyeneche? Se usaron.
Bien. Cosa rara. Claudio Rojo versus Carballo. Waldo versus Gaspar. Yo contra Rigoberta, dice. Waldemar versus Fernando Álvarez. ¿Usted pelearía con Fernando Álvarez o Waldemar?
Ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes,
Waldemar. ¿Cómo está?
¿Me dormí?
Sí, ya veo.
A las 11.
Después te dicen a vos. A las 3 cayó Waldemar.
A las 11.
Pero mirá que para hacer esto tenés que tener la trayectoria que tengo yo.
Ya sé, estás loco. A las 11 terminé de hacer las cosas, todo, y dije, está frío. Me senté en el sillón, me la pego una mantita, me despertó.
Está veterano, Waldemar, lo que pasó.
Pasa que con Fernando Álvarez, los dos no tenemos mano, ninguno de los dos. Sería tipo hombro con hombro.
¿Por qué? Ah, bueno, sí, está bien. Usted tiene la mano prohibida.
Sí.
No es que no tenga.
Y él nunca la llevó. Ponerlo en Dinamarca, no, nunca la llevó.
Tremendo arquero, vale.
Usted debe preguntarle a Daniel Rich.
Tato López versus. ¿Para quién era? Versus Elsa. Jorge versus la democracia. Mariano versus Víctor Hugo.
Ah, te agradezco esa entrevista. ¿Vos estabas, Rafael?
No fui.
¿Vos estabas, Pablo? Sí,
claro.
Qué momento.
A mí me gusta también para refritar como viejos enfrentamientos. Por ejemplo, Michelini y Bordaberry.
Claro.
Ese debe dar como mucha 15 cosa.
15 años guardado. Después, poner, 20 años después, poner.
Creo que no sé si no es la de fondo esa.
Esa está linda.
Es linda pelea.
A mí ese factor de algo que estuvo muy caliente en un momento y ahora está guardado, pero sentí que
se lo come Bordaberry igual, ¿no? Está grande.
Sí, me parece,
mata,
sí.
Lo mata.
Aparte, no sé si no juega
todavía. Que fue rugby, ¿no?
No, lo mata.
El Yuri versus Andrés Ojeda. Llegaron varios. No sabía de un
guanato. El Yuri Ojeda.
Pasa que Ojeda está todo musculoso.
Pero pará, ¿qué
Yuri lo rompe todo Andrés Ojeda, ¿no?
El Yuri no puede pegar ahí.
Pero Waldemar, ¿usted sabe por qué están peleados?
O algo, o lo afana, o le da unos besos.
No sé, pero debe ser graciosa esa pelea. Porque pasa que Yuri se pone comunista al aire y Jorge, te debe controlar esas cosas. Él ahí, a viva voz, diciendo acá en un medio hegemónico que es frente amplista, ¿dónde se dio eso?
Ya está, bueno, está fuera.
Sí, ya está, ya se fueron. ¿Qué tanto molesta?
Pero pará, no. ¿Pero hubo algún incidente con Ojeda?
No, Yuri. Pero Yuri había inventado algo porque es frente amplista, se ha enojado y el otro le saltó.
Bardanca Casal.
Está lindo, ¿no?
Me va más Bardanca Celsa.
Me gustaría que sea Diego Muñoz contra todo la T.
Ah, sí, bueno, Karina versus Claudia es lindo también, ¿eh? Yo imaginé Rafa versus Yoselem Rocamora, ¿no?
Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo te repita eso?
Un icono muy particular hacia tu persona.
No, jamás me pelearía, la respeto muchísimo.
¿Se dice?
¿Qué hiciste con Yoselem
Rocamora? Nada, cero.
Sí, no, Pablo, seguís revisando las redes sociales a ver si hay problema. Referencias a Rafael.
No, pensé en hacerme redes para seguirla solo a esta,
pero no sabemos qué cosas dice.
¿Eh?
Ella estaba muy enojada por lo que dijo Pablo hace un par de semanas, con que demoraba mucho, sonríe y retrasaba la novela que ella miraba. Y aprovechaba para tirar algún epíteto sobre Lota Raja, que era Rafael Cotero.
Ah, de la nada, sí. Es actual el tema.
Se va con menos juicio.
Bueno, ¿qué más?
Yuri siempre dice que lo odia a Ojeda, pero nunca aclara el por qué.
Los facheros.
Sí.
¿Qué más?
Julio sí. Ríos, Pato Torena.
Ah, lo tiraron lindo, sí.
Le pillo la Rea y Palma.
Saeta versus la Producción Nacional.
Ah, bueno, dale.
mediocre que sos.
Joel versus Nacho, Bardanca versus Daniel Richard, Valmeli contra
Bardanca,
el Alpinista.
¿Con Daniel Richard tiene lío?
Pasa que Daniel Richard era el fan de Bardanca hasta que lo llamó Gorsi.
Alves Richard, revancha de Canal 4. Dicen, bueno, hay muchas propuestas, pero ¿queda un tema o no? Ya estaba.
Queda un tema, tengo.
Ah, Maxi, tuyo.
Sobremesa, si tuvieran que abrir un restaurante que lo único en el menú sean sus especialidades en la cocina, ¿cuál sería el menú?
¿Especialidades nuestras?
Que haga cualquiera de ustedes.
Ah, de cada uno.
De cada uno. Puede ser un menú, hay menús de un solo plato. O sea, restaurantes que se especializan en un solo plato.
¿Precisan que se los diga?
Y a Felipe le preparo zapatitos
de lleno, claro.
Bebía.
No se va a negar a su comida favorita.
Ese va a ser el nombre del restaurante. No se va a negar a su comida favorita.
Le iba a poner doña Felipe, pero parece que.
Pero abajo, como subtítulo. A mí me encantan los restaurantes que tienen un subtítulo, un eslogan entrecomillado. No, no sé por qué se entrecomilla, pero se suele entrecomillar. Doña Felipa no se va a negar a su comida favorita.
Tengo entrada, plato y postre de mi. Bien. Muy parecido al de Éramos Felices, la propuesta que tenemos al restaurante. Con platos de antaño. Entrada en pionono agridulce que me queda estupendamente bien. Cierto. Con pionono casero, todo de verdad, no comprando el hecho.
¿Bayonecita con una aceitunita parada?
No, le pongo. Hago receta Hugo Soca. Lo hago, no lo hago envuelto, lo hago en capas.
Ah, mirá.
Mucha bayonesa, como sí. 4 capas de bayonesa.
Bayonesa.
Pionono, bayonesa, lechuga, tomate, zanahoria rallada.
¿Atún?
No, capa, bayonesa.
¿Alberjitas?
No, jamón, queso.
Ah, qué rico, pa.
Capa, bayonesa.
¿Glaseadito y... de azúcar?
Sí, señor.
Claro, Pablo. Si tenés 90 años, ¿cómo no le vas a hacer un glaseadito bien quemadito?
Sí, con
bien flambeadito.
No tengo plancha, pero le doy un sopletazo.
¿Le das un sopletazo? Qué lindo.
¿De mal. Plato? Villarroa. Sí, me sale muy bien la croqueta de pancho, pollo y huevo duro.
¿Cómo ahora y mueras ese, se llamaría?
Sí, el postre, arroz con leche que me queda excepcional. Ah.
Notable.
Pisa y qué más.
Pasa que yo no, la verdad, no tengo de entrada.
Provolone, Jorge, provolone.
Al microondas, en el plato.
Quesito provolone. Uh-huh. Acá empezar.
Platos fuertes tuyos, Jorge, los panchos.
No, poco. Sé hacer todo, pero no tengo una.
Pancho como mozzarella tenés como.
Que dice,
pero un tuquito sabes hacer.
Sí, claro. Un buen guiso te puedo hacer. Un buen guiso de lenteja o de fideo.
Uh-huh. ¿Caruso solo consumís? ¿Hecha? ¿Hacés
no,
vos
no,
Caruso?
Hago. Pero lo que pasa es que no sé hacer los capeletti. Tiene que ser todo hecho, ¿no?
No.
Ah, vale.
Vale.
Ah, pues tengo una muy buena Caruso. Pero creo que puedo hacer un. Voy para el lado de guiso.
¿Crema de leche en qué? ¿Cuánto compras? ¿En sallé de
medio? No, ahora no estoy comiendo mucho porque la verdad, viste que estoy. Lástima, ¿no? Estoy tratando de mejorar todos mis.
Tus valores.
Todos los valores para no morirme, Dios. Entonces aflojé con la Caruso, aflojé con otras cosas. ¿No?
¿Y con postre cómo te llevas? ¿Alguno?
No, porque no como postre. Te podría hacer una ensalada de fruta con Santillí. O con helado de crema, pero helado comprado. Ensalada de fruta con Santillí, te hago unos capeletes, hay crema doble todo a full, ¿no? Me está faltando la entrada, porque la entrada
creo que tranquilamente no. Puedes poner un restaurante en Piriápolis con ese menú.
Sí, claro.
¿No?
Claro.
Provolón entrada, ¿no?
Un guiso de fideos, ensalada de fruta con Santillí y me está faltando la entrada.
Uh-huh. Maxi, sopa persa tiene que estar.
Y estaba pensando, sobre todo en esta época, sí, en este momento, una
perdón,
sopa.
Perdón, sopa. Soy bueno con la sopa.
¿Qué sopa, Jorge?
Bueno, no, sopa de verduras. Y puede ser sopa de verduras y fideo o sopa de verduras.
Fideo letra.
Y tomo mucho. Sopa, me gusta.
¿Y pan con butifarra, Jorge?
Sopa, guiso, helado. ¿Qué?
Pan con butifarra.
Bueno, no.
Pasito con butifarra de entrada. Guiso después, bizcochuelo y
claro, a Jorge le falta helado que sea de sobre, es una mutualista más un restaurante. Sopa, un guiso. Guiso, bueno, no es tan desanatorio.
Ahora que dice de sopa, en el estadio tienen que vender sopa.
No está mal,
Porque.
No mal. Se la lanzarían a los jugadores en un acto de vandalismo.
No le tiran ni café.
Ese caliente.
Te cobran 200 pesos un café y.
Está como 80 el cafecito, sí, ¿no?
Yo iría por. Por el lado, obviamente, de entrada, sopa de calabaza, o la variante persa, que tiene como bastante agregado, garbanzo, cebolla dorada, uh-huh, una suerte de pesto de hierbas, arriba y queso arriba. Y después me iría para un lado griego de musaca, que es un plato que sé que siempre funciona,
que es un pastel de carne con berenjena, con masa de berenjena y salsa bechamel arriba, salsa blanca arriba, que es una bomba. Honraría mis raíces con un tabulé, esa ensalada libanesa que con trigo fresquita. Y dejaría fuera el risotto, que es de los platos que mejor me salen, porque tiene que ser un plato de por sí, el risotto. O sea, es como la forma fácil de identificar cuando te... Generalmente cuando te quieren cagar con un risotto, y hacer pasar un arroz cualunque por risotto, te lo ponen como guarnición. Si no te viene el risotto como plato principal, es como una cosita recalentada que va ahí. Y de postre, ahí tendría que ver. No es un postre tan tradicional de servir, pero me sale muy bien y le tengo mucho cariño a la tarta de manzana invertida. Ajá. ¿Viste esa que haces al revés, que se carameliza mucho, después la metes al horno con la masa? Eso para mí es un postre caramelizado hermoso. Y ahí es bastante bomba, porque tenés una sopa contundente, un pastel de carne fuerte con sus cositas fritas.
Quedás boqueando.
Por eso me parece, no llegas al nivel de infarto Fabregat, pero me parece que cualquiera de esta mesa se va redondo.
Me encanta el líder diciendo Santillí.
¿Y no se dice que es Santillí? ¿Santillí?
No, dejemos buscarle la quinta pata al líder, señores, por
Santillí,
favor.
Sí, nadie dice Santillí.
Santillí, no sea malo.
Está todo de vivo acá.
Acá quiebra un grisín por Jorge.
Gracias, querido amigo, gracias.
En instantes de Por Gol, con toda la actualidad del mundo Offi, con Ranchero, por supuesto, y con el fútbol del ascenso.
¿Hay comunicado de Cerro?
Sí.
No. El líder olvida su celular en la gerencia. Corran al Twitter. Hoy presentamos Jorge Aprende a Leer.
Sí. ¿Cómo andás? ¿Cuándo vas a invitar a ese asado en la barbacoa? Dice que cerraste con aluminio, que quedó novela.
Sí, porque es imposible, sino un invierno de África. Sí, ahí quedó estupendo, Jorge. Porque puse, ¿sabes qué? Aberturas probadas de aluminio en Uruguay, lógico, con calidad probada. La gente ya sabe que tienen terminaciones en colores, accesorios muy coquetos, máximo confort. Y con la marca de aluminio que está impresa en el perfil ahí, para que no te vendan gato por liebre. Elegí, como hice yo, aberturas probadas de aluminio en Uruguay. Y la calidad marca nuestro perfil. Las pueden conocer en la web aluminios.com.
Qué bueno.
Arranca de Por Gol.
Un periodista deportivo que se informa a través de su carnicero. Comienza de Por Gol.
Buenas tardes, querida gente de Por Gol. Un placer estar acá de vuelta con la enorme alegría de ver que el campeonato uruguayo este, de verdad,
Copa Uruguay, ¿no es?
Sí, es un éxito. En cuatro
bienvenido.
Gracias, Rafael.
Ya un éxito.
Sí, ya hubo un conato, ya habló todo el país.
Bueno, que hable todo el país es bueno. El tema que hablaron por el conato, eso no.
Sí,
no es
positivo. Ahora en unas dos semanas se sigue jugando la primera fase. Esta fue la fase preliminar.
Todavía queda la fase. Esta semana quedan un par de partidos más. Están hermosos. Pero, ¿qué pasa que ocultan la Copa Uruguay? Bienvenido.
Y los medios hegemónicos de este país.
¿Incomoda la Copa Uruguay?
Sí, claro. Sí.
¿Quién me incomoda?
El desprecio al canario que tienen los canales de...
No, no pasa por ahí.
La radio de Montevideo son asqueantes.
Es una Copa nueva y recién está arrancando.
Por favor.
Nos están secuestrando los goles del Pelo Berrueta.
Sí.
Goleador de Copa Uruguay, 2 goles Pelo Berrueta.
¿Ya? Pero, y eso que no hubo violencia en el Clásico Minuano, ¿eh? Hubo sí conato en
Durazno. Eso te lo lamenta, ¿no?
Sí. Siempre con el profe dijimos lo mismo, hay que erradicar el fútbol de la violencia. Incluso Cerro, tu institución, que está muy bien. Rafa, también en inferiores tuvo una refriega en Toledo. Hubo batalla campal con la
sub-17. Otra refriega en la que no tenemos nada que ver. Y
de Oriental de La Paz.
Víctimas.
Cerro Oriental, sub-17. Son coherentes con el estilo del club y su hincha acá Oriental.
Víctimas de una persecución. En Danubio tienen la escuelita para que los grises se vayan fogueando. Liverpool trabaja en inferiores. Bueno, nosotros
se toma muy en serio lo de foguear.
Sí,
incluyendo armas de fuego.
Bueno. Sí, hablando de foguear, una pincelada de básquetbol que nos gusta muchísimo. Sí. Miramar ganó, puede ser que ganó el primer partido, que fue una sorpresa, un batacazo de Miramar.
¿En fútbol?
No, en el
metro.
No, sí, no sé.
Leí en salió en el diario, ahí me lo pasó el dato del carnicero. Ganaron y a pesar de haber tirado 28 triples y metieron uno solo.
Ay, ganó igual, un buen porcentaje de
los rivales. 28 metió uno y ganó.
Claro, sí, bueno. Los rivales jugaban con un brazo atado.
¿Contra acá, quién no, le ganó? Para mí que los otros no iban al rebote, tipo estaban esperando en el otro.
¿A quién le ganó?
Fue muy perimetral. Ahora te busco el dato.
Yo y estoy eso con que... Capitol y con Unión Atlética y Olivo, por supuesto, pero ¿sí? Tenemos jugadores.
Todo esto habla de resiliencia, ¿sí? Bienvenido, porque Miramar estuvo muy dañado al comienzo.
Con mucha alegría. Perdón, con mucha tristeza, después sí fue alegría. Informamos a socios, hinchas, allegados y simpatizantes del MBBC.
Miramar, el Básquetbol Club.
Claro, que los dos extranjeros, mayúsculas y negrita, justo son negros ellos, Roy Del Brown y Saikan Jamison, decidieron retornar a Estados Unidos en la jornada de ayer. Pese a no comprender las razones esgrimidas por ambos jugadores, incumpliendo contractualmente y hacer desde nuestro lugar lo imposible para que permanezcan aquí, sentimos una gran desazón dada la inversión económica de tiempo, pienso y sobre todo del trabajo diario que se realiza desde el club para lograr poner un equipo competitivo en cancha. De todas formas, seguimos trabajando para, sin bajar los brazos, en pos de darle lo mejor al equipo, y estamos trabajando para informar la llegada de dos fichas innominadas. Y acá de vuelta, negritas. Así como hay quienes no saben de compromisos y lealtades, existimos aquellos que aún sostenemos valores y sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Arriba los moros.
¡Qué grande! Los moros.
A diferencia de todos negros, soretes.
Pero en el caso de los americanos sabían de dónde venían y a dónde se iban. Claro. Eso lo tenían más que claro. Desde un principio supieron dónde se iban, que era volver a casa.
Bueno, pero
no sabían dónde venían.
El esfuerzo que hacen los dirigentes de cuadros como Miramar.
Lo que pasa es que capaz que no llegaron a pagarle ni un mes de sueldo. No sé. Pero traerlo nomás ya tenés.
Los pasajes, solo los pasajes, 4 lucas.
Claro. Lo que habrá sido lo que vieron los morenos, lo que será el gimnasio de Miramar.
No, perdón. Voy a
está hermosa la cancha de Miramar.
La cancha de Miramar le hicieron el piso el año pasado y quedó preciosa.
¿Serio?
Sí.
Qué
fantástico. Está laburando, con las posibilidades que tienen los cuadros de barrio, ¿no?
Claro. ¿Qué habrá pasado? ¿Sabe usted por qué ellos decidieron?
Capaz que los quiso toquetear algún dirigente, entonces. Cuarta fecha.
No, mirá que lo. Para, no diga disparate.
Usted no sabe y tira la peor de las hipótesis.
No tiene idea. Para mí no quiso tometer a un dirigente.
Pero son bravos. Los extranjeros vienen y son complicados. Los extranjeros.
Se jugó la cuarta fecha de la primera a matar. Gran presente para que el Plata, que está en Conato con Yamandú Ursi, se nota que no está la atención enfocada. ¿Entendés? Yo le quiero robar la sede para que el Plata está hoy en la prensa. Se comió 5 con Tacuarembó. Ahí. En la playa. Deportivo Colonia le ganó Artigas de Artigas, justamente 1-0. Los Halcones.
Ex Artigas La Teja.
Perdió con Deportivo Italiano, con Freddy Tratable, 3-1. Salto perdió con Paysandú en el Clásico en la Serie A. 1-0.
Cabreu, vamos a hablar de eso. Bueno, ya lo tenemos acá. Me sorprendió la presencia de Ricardo Noir en el equipo del Loco Abreu. ¿Recuerdan?
Porque no iba a ir, seguro, y fue.
Tito Noir, jugador de Boca Junior, que Bianchi de técnico le decía, llámenlo Noir, porque se pronuncia Noir el apellido, jugó en Boca, en Racing.
No me acordaba.
Y apareció ahora en...
¿En Paysandú?
En Paysandú, en el equipo del Loco Abreu.
Yo había pensado que aparecía el cadáver, que lo tiraron en la boca y fue río arriba. Potencia perdió con Canadian 1-0. El domingo también se jugó Villa 3-1, Rocha 0, Basañas 2, Platense 1, Mar de Fondo y Salus imperdible.
Era Basañas 2, Platense 1, y hay más resultados de ese partido, ¿no?
Sí, no, no hubo heridos de bala. Mar de Fondo y Salus, que venía con el conato de Durazno, 0-0. Durazno y Colón 0-0. Bella Vista 2, Huracán del Paso 0. Y Oriental 1, Huracán Buceo 0. Está apasionante.
Tiene como 20 equipos, ¿no?
Sí, claro. Y hay dos series, la A y la B. Por suerte la B tiene fecha libre.
No voy a decir que perdió Peñarol.
Esta semana aparte se viste de fiesta, se viste de gala la Bombonera, porque llega la Copa Uruguay a la cancha de Basaña.
Sí, genial.
Va a jugar con Ituzaingó.
Sí.
Un partido hermoso.
En la Serie A, puntero Bellavista, escoltas Colón y Mar de Fondo. Último Rocha, que está en una situación asiaga. Y en la Serie B, puntero Tacuarembó, Oriental, Deportivo Colonia y Canadian. Último Alto Perú, que es... coherente con su historia. Titulares, por favor.
Titulares. A River, los que Lucho.
Lucho Suárez, suena para River Plate.
Un depredador.
Transformado en gallina.
Ahora que no se chiquen.
Suárez podría ser millonario.
Metafóricamente.
Literalmente ya es.
Periodistas dicen que Cavani se iría a Boca.
Pero son solo embosteros.
De...
Por...
Gol.
Vélez selfie.
Salió la foto y Godín ya es jugador de Vélez.
En Vélez tienen a un faraón y a un cacique.
Faltan Ben Stiller y una noche en el museo.
Festeja Iñaki.
Con Godín, Suárez y Cavani en Argentina.
El costo de por la camiseta sería un buquebus.
De por gol.
De por gol.
Qué canchero.
Girona dejará entrar perros a la tribuna.
Si los perros se enojan con el partido.
Serían los famosos perros calientes.
La policía haría una fuerza especial.
La policía caninera.
Y sus mega operativos.
No nos dan miedo las pulgas.
Declararon.
Los hinchas tienen más.
De gol.
Mascota de parejas podrían generar malos entendidos.
Advirtieron.
Mirá, vino la perra de tu novia.
Lo de los perros es una propuesta de vanguardia.
De vanguardia. Oh,
pero no tan de vanguardia como Peñarol.
¿Qué los deja jugar?
De por gol. Con el relato de primera de Alberto Sonsol.
Completo la información de Maxi. Fase preliminar de la Copa AUF Uruguay.
Sí.
Este miércoles 19:30 en Atilio Paiva, Huracán de Rivera Canadian.
El equipo de Carlos Bueno.
Miércoles
la
también.
La masía del Faro Moral de la Patria.
20:30 Progreso de Estación Atlántida contra Alto Perú. ¡Qué partido eso! El miércoles 21 horas, Campeones Olímpicos, Quilmes de Florida contra Platense. Oh. Y jueves 15 horas en la Bombonera, Basáñez contra Ituzaingó. Hay gente de Punta del Este, de Basáñez.
No, y la de Florida, que caigan hinchadas de Platense.
Qué hermoso, Frank, que te quisiste la Copa Uruguay. Qué buena entrada para vos en Offi. Esta camioneta indio que todos los lunes arremete contra cualquier cancha de fútbol chacarero para traer información. Y comenzamos con el festejo del año. San José celebró el campeonato Offi por todo lo alto.
Bien.
Literalmente por todo lo alto, con camisetas colgadas de una araña hermosa.
Ah, ¿esos eran los festejos de San José campeón?
San José campeón.
Una araña que era una rueda de carreta.
Rueda de carreta convertida en araña y convertida en soporte de 5 camisetas del gran campeón del interior, la selección de San José. Y tuvimos en esa habla magnífica un enviado de Voz en Offi, Gonzalo Prado, hombre fuerte de Mora Contenidos, que habló también con el hombre del momento del interior.
Maxi, estamos en los festejos de San José campeón. Estoy con Gordo Peligro Gol. ¿Cómo está pasando los festejos de San José? Acá habla el Gordo Peligro Gol. Muy buen reconocimiento de la Junta, pero sigo esperando por mi sanción, que todavía sigo esperando.
¿Usted sabía que el señor Maxi Guerra tiene carnet de Offi ahora? ¿Hecho por Mora Contenido?
Yo voy a tener Maxi Guerra y yo estoy suspendido. La cosa que pasa en Offi es insólito esto. Maxi Guerra tiene y yo sigo suspendido. Estamos todos locos.
Bueno, y se no... está generando la rivalidad. Sí,
pero es que no puedo... Gordo,
de loco por el fútbol,
No puedo no estar más de acuerdo que con Gordo Peligro de Gol. Es ilógico que yo tenga un carne Offi y él no. Yo soy Gordo Peligro de Gol, o sea, yo me mandero en su lucha y más pido que me lo retire.
Algo a alguien es al Gordo Peligro.
Exacto. Yo pido que me retiren mi carne Offi, que en este momento está en las oficinas de Mora Contenidos y la semana que viene va a estar en nuestra mesa de trabajo. Desde hoy soy parte
del
mundo Offi. Y pero igual,
pero Mora Contenidos, ¿qué? Perdón.
Mora Contenidos es la Deutsche Welle del interior.
Ah, bien.
Sí, Fútbol Florida es la BBC en interior, Mora Contenidos, Deutsche Welle. El Tribunal Arbitral de Offi, me dice Gonzalo Prado, entiende que no hay méritos para que Andrés Chino Delgado esté suspendido. Hizo un acta y pasó al Ejecutivo. El próximo martes definen si continúa la sanción o no. Así capaz que Gordo Peligro de Gol recupera su carnet.
Vamos, Gordo Peligro de Gol.
Yo igual pongo mi carnet a disposición por él en todo caso.
Pero, que... ¿usted te vas a incitar a que entre con un carnet de otro?
Para mí tiene que ser como Villa Española, entrar con pancartas así de cartón que diga Yo soy Gordo Peligro de Gol.
Gordo Peligro de Gol, Lives Matters. Es más, en el primer partido de Offi, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a arrodillar como.
Antes de arrancar el partido.
Antes del partido, simulando un Black Lives Matter, pero en honor a Gordo Peligro de Gol. Copa Uruguay, el torneo que oculta el poder. Ya hemos hablado. Circularon las imágenes a pesar de que no quieran mostrarlas. No quieren mostrar los partidos de esta Copa, quizá la mejor Copa de la historia del Uruguay. Pero no pueden tapar el sol con un dedo. Las imágenes se filtran. Se filtra la emoción de esta Copa Uruguay y se filtró la primera silla voladora. En el Landoni.
En Durazno.
Durazno Salus tuvo este momento magistral.
Sí, van todos contra Gasallo. Bueno, ahora se rincona la cosa y se complica, ¿eh? Si no se paran, hay uno allí de campera de Salus. Y Morochito que va siempre con las manos en los bolsillos, que entró ya derecho al banco de cerros. Ahora se complica. Y esta la gente lo tiene que ver. Estábamos justo por tener una nota con Matías de Horta, se va Gordillo. Ahora no entiendo por qué no intervino. Uy, golpe de puño allí, de que le decía. El morochito, ese morochito fue el que tuvo los golpes de puño. Uy, ahora sí se armó. No, ahora sí se
totalmente pasada de rosca esta gente.
Y entró Durano, y ahora entró Durano, se va a complicar. ¿Por qué no entra la policía? No entiendo por qué no tuvo la policía. Bueno, graves incidentes en el cierre del partido. Graves incidentes. No justifico la reacción de Durazno, pero sí la de conjunto de Salus, que desde el primer minuto vino por esto, ¿eh? Y sigue a los golpes de puño limpiamente a la boca del túnel.
Bueno, bueno,
y acá sí, el responsable del conjunto de Salus, porque en vez de tener lo que pone la gallina, de bancarse la derrota, fueron a buscar directamente los goles de Durazno. Y fueron los que pegaron desde el primer segundo. Desde el primer segundo buscaron la violencia. Y la policía recién interviene, en vez de separar. Pero la verdad, pobre, pero muy pobre lo de la gente de Salus, muy pobre.
Exaltadísimo el relato, el comentario. Pero estamos hablando de este choque de civilizaciones, prácticamente la C, la vieja C con el fútbol del interior encontrándose de la única forma que se puede encontrar, que es con una silla voladora.
Claro, viste que mucho se habla de la transculturización, de la conquista, de los encuentros entre dos mundos, que los pueblos migrantes chocaron. Dos idiosincrasias.
Claro, ese tipo de idiosincrasias se chocan y se forma un mercado de comidas o una batabola y una silla de comida. En este caso, estas dos migraciones se chocaron en forma de silla voladora. Tenemos resultados del campeonato de Offi, de la Copa Offi. A mí me resulta maravilloso que por fin estén televisando a Huracán de Paysandú, porque Huracán de Paysandú, que jugó contra Laureles, perdió 2-1 con Laureles, el equipo del Bebo Torreira, que hizo un gol, el hermano de Lucas, están todos los Torreira, el padre, Lucas en la cancha. Huracán de Paysandú tiene una particularidad, tiene la peor camiseta de Offi, pero mi físico favorito de Offi. Todo unido en la misma persona, porque está Gerardo Daglio, que es uno de los jugadores más mágicos de Offi.
Ah, no lo tengo, está con excedido
de
peso.
Está excedido de magia y de peso, tanta magia como peso, es directamente proporcional. Y está metido en una camiseta que es de las más horribles que puede ofrecer Offi, porque es una copia de la camiseta de Huracán argentino, Huracán de Parque Patricios, en la que es todo el escudo de Huracán, el globo entero, toda la camiseta. Todo, pero en el medio hay algo que es... Yo lo siento como un símbolo de paz igual, porque es horrible esa camiseta. Pero en el medio de ese equipo sanducero, la propaganda es del salteño. Y que un salteño esté haciendo propaganda en una camiseta sanducera, es un llamador a paz. En este
es como programa, la ciudad de la fábrica de juguetes Peñarol.
Es como que en el Kremlin haya una publicidad de Ucrania. Yo lo siento así.
Claro,
siento que hay tabúes que cayeron. Tabúes, por ejemplo, de que el futbolista tiene que ser atlético. En este caso con Gerardo Daglio se cae porque es un jugadorazo, tiene un tiro increíble, habilidad tremenda. Y acá basta con esto de sanducero contra salteños. El salteño puede publicitar esa camiseta bravísima que es la de Huracán, puede estar en cualquier lado. Copa B, Serie D, Santa Bárbara de Flores. ¿Recuerdan el equipo que perdió 10-1 la fecha pasada?
Sí.
Bueno, tuvo un resultado complicado. Volvió a ser triste protagonista de la jornada. No,
¿qué pasó? ¿Una nueva derrota?
Le sacó un récord a Cerro.
¿Qué pasó?
Jugó 35 minutos nada más.
¿Nada más?
Nada más 35.
Cerro jugó como 70.
Como 70, bueno, 35 minutos contra Nacional de Cardona, estaba perdiendo. El técnico de Santa Bárbara agredió al juez de línea y al parecer la batalla se extendió a toda la terna. No aguantaron un tiempo, una retirada desoladora.
Pero no perdieron 10-1.
No perdieron 10-1. Cayó Central de San José, el todopoderoso Central de San José, el equipo de las estrellas Maragata.
Con Boquita. Pero regaló todo el gordo peligro de gol ese partido.
¿Sí?
Sí.
El equipo de Gualquivan Ewes y de Mohamed Aliyu es... pica en punta para esta Offi. Y me quiero ir con el clásico de los pueblos originarios.
A ver.
Serie K. El Inca. El Inca contra Charrúas.
¿Y?
Ganó el Inca.
Lógico.
Y un imperio, señores. Un imperio.
La historia se volvió a repetir.
No tienen que ir a Offi o cosas. Está claro que el Inca aplasta a Charrúas.
Lógico.
Se cumplió lo esperado por la historia.
Tenemos que hacer una pausa y el bloque que viene seguimos con Deport Gol con Ranchero desde la sede asociacionista.
Hoy, en la mesa de los galanes, la inteligencia emocional más pequeña de la Tierra. Arrojar luz a los corners más oscuros del fútbol uruguayo. Eso es Deport Gol.
Max, Maxi, que no te falte que Daglio no fue titular en Huracán porque llegó a la cancha con el partido empezado.
Dice, bueno, se le hizo tarde.
Se le hizo tarde.
Y Orlando llegó último momento. A ver, capaz que Ranchero tiene 5 COVID positivos en Nacional. No juegan mañana, ¿eh? Adelante, Daniel.
Banco, estamos en vivo, ¿verdad? De la sede asociacionista, la Casa Mayor del Fútbol. ¿Cómo anda, muchachos?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va?
Bien, bien, con un frío de cagarse, Rafita.
Es que sopla por Guayabo, ¿no?
Ah, impresionante, claro, vos estás ahí cómodo a la radio y después te subís a la bema y es facilísimo así, pero uno que está
chupando... Sí, con una bema parada la puerta más fácil, sí.
Es facilísimo.
Y usted tiene un auto europeo también, ¿eh? Usted tiene un auto europeo.
Es prestado, es la patrona, prestadito, sí. Yo si fuera formando en el 116 todo el día.
Usted en este momento que tiene bolsa de Valdivia en los pies, más o menos.
Sí, y la bolsa de los huevos también, porque... ¿Qué pasa? Estuve todo el fin de semana, un fin de semana jetreado. La verdad, cargadito de sexo el fin de semana, así que bastante cansado. Sí.
Ay, sí, la verdad. Cuente, no sé. Bueno, no sé si cuente. No puedo.
Estoy limpiando un par de cositas y la verdad, me está yendo bien. Es que el bar no los viernes se pone tan lindo. Es una lástima que lo vayan, ¿eh?
No, ya sé.
No se ha dado, hasta ahora no
se ha dado. La visita, pero... ¿Sabe qué podemos hacer? Vio que antes de viajar a Playa del Carmen vamos a hacer un par de reuniones con el grupo de viajeros.
Qué lindo, hay con unos tamborcitos de por medio.
¿Qué le parece si una la hacemos ahí?
Sí, por supuesto, yo hablo ahí con la gente ahí en Rivera y Requena, Barluz, que nos juntamos el viernes con ex alumnos de MAPA del curso de técnico reparador en jarras eléctricas. Sí, muy interesante. 2009
sabe que mucha gente las pone en la hornalla, ¿no? Muchas se han roto porque hay gente que las pone en la hornalla, ¿no?
Y bueno, la gente no entiende nada. Hubiera hecho el curso con nosotros, generación 2009.
Está gripado. ¿Pero hay que desolado en la calle Guayabos a esta hora? ¿Sabe cómo desolar?
No, impresionante. Vamos a darle un saludo al Pinocho, el pisero del Barluz, que se está moviendo una vieja de 76 años, que dice que tiene tremenda jubilación y está deseando que se pele la vieja. Así que bueno, el abrazo para Pinochito.
Que va a estar contento con su saludo.
Sí, sí, ¿el Piñe está ahí?
¿O sí, ya se fue? Buenas tardes.
Piñe, ¿cómo andas, querido?
Muy bien, ¿vos?
¿Es verdad que el MEC intervino ahí en Canal 10 para buscar el humor de Waldo?
Bueno, ¿cuánto vas a seguir con este chiste? Ya van 2 años con el mismo chiste, ¿eh?
Bueno, muchachos, rapidito, porque ustedes lo nombraban. 5 se pierden el partido el día de mañana por Copa Sudamericana. Martín Rodríguez, que suplente, pero después están los 4 titulares. José Luis Rodríguez, el Pumita, Nicolás Marichal, Jonathan Rodríguez y Diego Zavala, el caramelito. ¿Lo tienen, no?
Sí. 3 titulares seguros, ¿no?
Sí, 33 seguro. Se dice hisopado también a Ocampo y se lesionó, lamentablemente, se volvió a lesionar.
¿Otro desgarro? Un mes afuera, entonces.
Otro desgarro, sí. Después a Andresa le dio positivo, pero de Doc Chau. Fue el hisopado que se le hicieron hace un rato. Y a Repeto le hisoparon y dio negativo de cuello. ¿Qué lo parió? ¿Qué le robó el cuello a Repeto? Pero está más gordo ese hombre, parece una butifarra.
No, está gordo, es así.
Flor de tipo, Repeto.
Le regalás un rompimiento y no ves, porque no tiene cuello, le tapa toda la cara. ¡Qué impresionante! ¡Qué increíble como la gente a veces no tiene cuello, ¿no? ¡Qué increíble! Bueno, la ciudad de mañana va con la Unión, que ya está en Montevideo, partido por Sudamericana, prácticamente la central totalmente agotada en el Gran Parque Central, que va a ser una fiesta. Vayan agregados porque hace un frío de cagarse. Miren cómo estoy.
Está hecho paté, ¿eh?
No, cállate, no llego a Playa del Carmen.
Oh, esa brava.
Que no voy a llegar, voy gateando igual. Escuchá. Sí. Pero voy a volver peor. Bueno, escuchen una cosa. El Peñarol, atención, gran preocupación de la directiva con el momento actual del equipo. A la Riera le siguen dando bien los indicadores, según lo que dijo él. A él los indicadores le dan bien, así que...
¿Pues los del auto?
Y no sé cuáles son los indicadores. Está más perdido que Riera desde el ministerio, ¿no? Qué increíble, la Riera. ¿Por qué no tener dignidad? Da un paso al costado, es como el Piñe. O sea, que tiene que dar un paso al costado del programa y no lo da. Pero bueno, la Riera es lo mismo.
Soy el capitán del equipo.
Sí, está, pero hace años que ya vení, la verdad, deambulando. Es el caso de la Riera, que busca reforzar el equipo para la clausura. Y pensó que ya es un hecho que Kevin Méndez, el volante defensor de Sporting, va a jugar en Peñarol. Y está muy cerca Gonzalo Lalo Aguilar. Atención, Peñarol busca reforzar
la banda. Con Lalo Aguilar,
Peñarol va fuerte por Gonzalo Lalo Aguilar. Busca también tras la salida de Dawson, que es inminente. Es un hecho que Dawson se va a ir de Peñarol. Peñarol va por Larrea. Usted dirá, es el golero de Cerrito.
Sí.
No, por la moza que lo denunció los jugadores.
No,
bueno. También te...
diga.
El mejor chiste que tenía es ese. Consultó por Cristian Estuani, Peñarol, aguarda la respuesta. Quiere a Edgar Martínez de la Luz. Es un nombre que seduce a la directiva, experiencia en el fondo. Le ofrecieron a Mauro Franco, que está a dos pudding de ser el Gordo Barriga. No sé si lo vieron a Mauro Franco. ¡Qué locura!
No exageres. Ayer lo fui a ver a Maldonado y no está. Se puede tener un kilo, pero siempre fue un jugador pesado.
Puede ser un kilo, y hijo de puta. También le ofrecieron al Messi de la periferia, al gato Tancredi. Peñarol cree que con Cepelini, con que Cepelini se quede ya, estaría cubierto también el caso de Kevin Méndez. Atención, porque hay quienes dicen que si no gana la Riera, si no gana Peñarol frente a Fénix el próximo domingo en el campeón del siglo, sería el último partido del entrenador en Peñarol. Y ya está sonando el nombre de Manolo Kiosellán como para sustituir.
Para que vuelva, pues fue muy recordado su pasaje, ¿no?
Sí, 2008, fue muy recordado. Por ahí.
El Tato Martín García es un nombre que seduce siempre.
¿Cómo está el Tato ahora? ¿Está en Central?
Sí.
O el
sí, está más flaquito, sí, sí.
Miramar.
Y bueno, dirigentes de la oposición presentaron el nombre de Ramón Díaz. Peñarol no lo ve con buenos ojos, es un técnico caro, no conoce el medio. Peñarol va fuerte por gente de la casa. Mario Saralegui siempre es un nombre que seduce. El caso de Walter García siempre es un hombre que está en el tapete. Y también Peñarol le fue ofrecido Becasese es el peludito.
Sí, claro.
El pichón del pelado.
Pero podría llegar a arreglar la selección de Perú, se dice.
Y bueno, es un ofrecimiento que le hicieron a Peñarol. Un Peñarol que no da pie en bola, ¿no? Así que bueno. Va a haber reunión de directiva el miércoles. Le pidieron a la Riera que fuera, dijo que no tenía tiempo. Yo no sé qué tiene que hacer, que cuidar a los hijos, porque digo, se rasca la pelota todo el día, 2 horas por día entrenan.
No, pero no, después se está preparando el partido, mirando videos. Obvio.
¿Pero qué mirar los videos para atrás, como las canciones de Yuya que había que escucharla para atrás? Porque digo, es espantoso ver al peleador de la Riera. Es terrible. Ayer, grave este incidente que la tele no mostró, así como no mostró los carteles de Villa Española, tampoco mostró lo que tiene que ver con los grandes incidentes que se registraron en la zona de palco del campeón del siglo.
¿Ah,
porque
sí?
Está picante la cosa. Lo hay que enfocar un par de gordos gritando ahí, unos gorditos.
Sí, ¿entre quién se dieron?
Insultaban, ¿no?, a la salida de los jugadores del túnel.
Sí, a la Riera, a los jugadores, ya la ligó Bengoechea.
No puede insultar a Bengoechea.
No la puede insultar.
Y bueno, le viene errando hace tiempo, ¿no?
Perdón, es el último campeón uruguayo.
Claro.
¿Quién?
Peñarol. No sale Peñarol
campeón. No se acuerda a nadie que Peñarol no es uruguayo.
El último campeón uruguayo, Peñarol.
El hincha quiere ganar, ¿qué le importa?
No tiene memoria, claro.
El hincha no tiene memoria, es como un viejo con Alzheimer. Peñarol tiene que ganar todos los fines de semana y deambula por la calle, está quemando juveniles. ¿O no está quemando juveniles?
No, le está dando oportunidad a los chiquilines. Le está dando oportunidad a los chiquilines.
Un desastre. No estaban mirando a Peñarol ustedes, ¿no?
No, yo no vi nada, la verdad.
Bueno, no te perdés nada tampoco, así que...
Bueno, Rachero, ¿tiene algo más?
No tengo más nada. Tengo la información que le acabo de dar. Atención que el miércoles hay reunión de directiva del Consejo Directivo de Peñarol y pueden pasar cosas.
¿Eh? Sí. Se acaba. Gracias, Daniel. Un gran placer.
Un abrazo, muchachos.
Hasta la próxima. Esto ha sido de Progol. Un programa de los comentarios. No se hacen, se merecen.
Otro oyente decepcionado amenaza con abandonarnos.